Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más, sí, amiguitos, porque llevamos ya muchísimos años con vosotros, gracias al que no existe, y bienvenidos a una nueva temporada de La Parada de los Monstruos. Al otro lado de vuestro aparato receptor, con todos vosotros de nuevo, David Royula, alias de Freakwin, trayéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Ya sabéis que podéis escucharnos todos los sábados de 5 a 7 de la tarde en el 99.9 de la FM, Radio Ritmo Getafe, los sábados, amiguitos, a través de internet también en www.radioritmo.org. Aunque también podéis escucharnos en Radio Puede, Radio May, en el 102.8 de la FM en Zaragoza, la capital mañica, los jueves a las 17 horas. Es que nos estamos volviendo tan internacionales. Aunque también podéis escucharnos, amiguitos, en New Wave Radio, en Nueva Onda Radio, en el 107.1 de la FM, en Puerto Llano, Royal City, en los domingos a las 22 horas. ¿Qué pasa? No sé, es que os quedáis todos como extrañados. Que sí, amiguitos, que puedes escucharnos en Quack FM. Estabais deseando escuchar esto, ¿verdad? En el 103.4 en A Coruña, los lunes a las 18 horas. Bueno, para mí es un placer una vez más tener con todos nosotros a nuestro compañero Rizos de Vano Linot en la sección dedicada al mundo de la viñeta con vuestros trozos.
Pues muchísimas gracias por invitarme de nuevo aquí a La Parada del Monstruo. La verdad es que mi ausencia ha sido prolongada. Muchas gracias a los oyentes que me he encontrado por la calle y que me han mandado mails preguntando por mí. No me ha pasado nada, estoy vivo. He tenido otro tipo de obligaciones no tan recomendables como las que tengo aquí en La Parada de los Monstruos, pero vuelvo con muchas ganas para hablar de TVOs.
Muy bien, y por supuesto tenemos aquí a nuestro amante de la a nuestro diseccionador. También del lado más oscuro del mundo del cómic, como es Barsen Sánchez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, mi querido amigo Frickman. Es un placer volver para esta nueva temporada de la Parada de los Monstruos, después de este verano en el que no he hecho otra cosa que pasar calor y joderme. Pero bueno, en este programa tan especial vamos a pasar otro tipo de calor bien distinto. Uh-huh. Así que nada, chicos, agarrad vuestros rollos de papel higiénico. Chicas, podéis encender unas velas aromáticas porque tenemos por delante un programa muy especial.
O muy también lubricado. Bueno, amiguitos, también tenemos con todos nosotros a nuestra Feeling Machine, que también pues vamos a utilizar el aceite y no solo para engrasar nuestras bisagras, ¿no? Nuestro cuerpo. Bueno, mejor lo dejo ahí. Armando, muy buenas tardes.
Sí, pues aquí estoy entre amigos porque... recibiendo el apoyo, porque es muy duro ser fanático de la ciencia ficción. Este año ya hablamos ahí de una nueva secuela de Transformers horrible. Esta semana nos enteramos que ahora en el Retorno del Jedi Darth Vader dirá ¡no! ¡No! Para en contra de nuestros recuerdos. Y bueno, y algunas películas de ciencia ficción de las que hablaremos más adelante.
Y por supuesto, amigos, tenemos con todos nosotros a Pillo Arrasate Trotti, como diría Bobobo.
Me acuerdo cuando me lo dice, qué chico tan cariñoso Bobo. Pues nada, que me alegro de estar aquí, que también hace un montón de tiempo que no vengo. Y a ver si no se repite. Aunque he de decir que yo no he venido porque he estado acostándome con atractivas modelos. Lo digo al hilo de lo que va el tema de hoy central.
Acerca de uno de los temas centrales, que si os parece, queridos amiguitos, para nosotros es un placer de nuevo volver después de este paréntesis que hemos tenido durante todo el mes de julio. Venimos con las pilas puestas y os lo demostramos a continuación con los temas elegidos en el sumario. Bueno, pues contándonos un poquito cuáles son los temas, el menú de esta tarde para nuestros queridos amiguitos frikis.
Bien, pues siempre nuestra labor social, intentamos regalar TVOs para que crezca esta afición, que afortunadamente ya no es algo tan alternativo y tan underground, y que incluso sale en los periódicos y en el telediario de las 3 de la tarde. Pero gracias a la amabilidad de tiendas amigas, como en este caso Otaku Center de Madrid, os damos la posibilidad de llevaros un cómic, en este caso el cómic de Marvel, extraño, de Mark Waid y Emma Ríos, vieja amiga del programa, otra más de...
Pero no porque tenga mucha edad, sino porque es una gran amiga desde hace mucho tiempo.
Efectivamente. Otro más de los autores españoles que triunfan en el extranjero, en este caso en la Casa de las Ideas, Marvel, y nos traen esta revisitación del personaje del Doctor Extraño. Y por supuesto, os lanzaremos una pregunta para que... vosotros nos mandéis vuestras respuestas y os hagáis con este magnífico cómic editado Panini. Posteriormente siempre tenemos un pequeño hueco para tratar algún tema de actualidad, y en este caso, pues bueno, tenemos la mala noticia de que desaparece una revista de cómics, en este caso la revista Kiss Comics de Ediciones La Cúpula, dice adiós después de 11 años y 230 números, y dice adiós como publicación de corte erótico. Aprovechando esta triste noticia, pues bueno, nos pondremos en el lado positivo.
¿Cuántos suspiros y gemidos habrá provocado esa revista?
Efectivamente, y para, bueno, acalorarlas aún más en las postrimerías del verano, hablaremos un poco del cómic erótico en general. Evidentemente es un tema amplio, pero bueno, intentaremos dar algunas claves por si no os habéis lanzado en este subgénero, para que aprovechéis nuestros consejos. Tendremos también una entrevista con uno de los organizadores de las jornadas de cómic internacional de Villa Avilés, Jorge Iván Arguiz, que además es editor de la línea Dolmen. Él será nuestro héroe del mes y nos contará qué peculiaridades tiene este salón, que se diferencia bastante en el resto de salones que se dan en nuestro país, y también hablaremos un poco con él.
Para nosotros es un privilegio y un placer cubrir un evento dedicado exclusivamente a profesionales.
Efectivamente, iremos a este salón y bueno, esperemos que Jorge nos ponga los dientes largos y que también nos ponga los dientes largos respecto a algunas de las novedades que tiene preparadas como editor de la línea Surel de Dormen de autores españoles. Este verano ha sido un verano cargado de estrenos. Nunca habíamos tenido tantas películas basadas en personajes de cómic o que han tenido adaptaciones de cómic.
Y tantas malas y tantas buenas.
Y bueno, haremos una pequeña ronda, una pequeña tertulia entre todos los que estamos aquí.
El carrusel friki informativo.
Efectivamente, y veremos quiénes han sido, pues bueno, los campeones, los perdedores, quién se ha quedado a mitad de tabla, etcétera. Y bueno, siempre tenemos la voluntad de recomendar algunos otros cómics, no solo todos los que recomendamos durante el programa, sino algunos cómics que, bueno, quizás pasan un poco desapercibidos o a lo mejor no merecen todo, o sea, no tienen todo el reconocimiento que se merecen. Y bueno, cada uno de nosotros pues hemos traído un ramillete variado de todo tipo de géneros y que seguro que os van a interesar.
Bueno, pues nada, amiguitos, si os parece, como siempre, empezamos con nuestro loco diagnóstico, el programa. Purita Dinamita, se llama el diagnóstico del programa de hoy, como reza aquel mítico disco de Dinamita para los pollos, y titulado igual que la cabecera del diagnóstico con el cual abrimos esta nueva temporada. Nuestro circo ambulante es Purita Dinamita, amiguitos. Para nosotros y aquel que os habla, es un placer estar de nuevo de vuelta después de nuestro retiro veraniego, que nos ha servido para recargar las pilas y traeros esta nueva temporada cargadita de novedades y sorpresas, la cual es, por cierto, amiguitos, la duodécima temporada que estamos con todos vosotros. Abrimos fuego con la sección dedicada al mundo del cómic, Trazos, con el Freak Team especializado en el noveno arte. Pero quedan muchas más cosas aún. Por ejemplo, aparte de las entrevistas habituales a algunos de los mejores autores del medio, estaremos presentes en algunos de los mejores salones y jornadas especializados del mundo de la viñeta. Hoy hablaremos con Jorge Iván Argeriz, miembro de Organización de las Jornadas de Avilés. Y para nosotros es algo muy especial, como decíamos antes, ya que es la primera vez que contamos con este placer, ya que estas jornadas son punto de encuentro de los mejores profesionales del medio. Asimismo, intentaremos estar también una vez más en el Salón del Cómic de Madrid, Expo Comic, para realizar de nuevo en directo desde allí nuestro circo ambulante. Además, pretendemos este año establecer un pequeño calendario, amiguitos, para el cual incluso necesitaríamos vuestra colaboración, para saber cuáles son aquellos eventos relacionados con vuestras aficiones que os interesaría que cubriéramos, y mandar vuestras sugerencias a contacto@paradalmonstruos.com. Recordaros también que en julio inauguramos una nueva sección de onanismo pleno, como es la Parada Histórica, en la que en la última semana de cada mes, a través de nuestra web, recordamos algunos de los programas más peculiares de nuestra historia particular. Pero aparte de que estaremos en los más importantes eventos organizados por amigos de La Parada, no podéis faltar al que nosotros organizamos, amiguitos, a La Monstrua, de la cual en breve os iremos avanzando todas las novedades de su tercera edición. En la sección de ruido tendremos también, como siempre, algunos de los artistas más importantes de la escena independiente y underground española, con nuevas secciones para futuro. Hoy también estamos trabajando en la colaboración mutua con uno de los portales musicales independientes más importantes de nuestro país. Pero os quiero dejar con la miel en los labios, simplemente os digo que empieza por M y termina por A, y no es mierda. Como veis, amiguitos, otro año más, la cosa promete, y no es mentira, los próximos meses serán Purita Dinamita. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Bueno, amiguitos, presentamos una vez más e iniciamos nuestro circo ambulante, la sección de trazos, con una de las secciones favoritas, ya que tenemos el privilegio de hablar con alguna de las más importantes y más significativas en la capital de España, librerías especializadas. Es para nosotros un placer, pues también, esta sección del kiosco, dedicarla pues a nuestros amigos de Otaku Center, Lionel.
Sí, en este caso Otaku Center, probablemente una de las mejores tiendas especializadas en cuanto a manga y cultura del manga anime, como se suele decir. Nos da la posibilidad de haceros con un cómic. En este caso, a pesar de que el grueso de sus productos está basado en lo que he comentado, pues nos da la posibilidad de hacernos con un cómic de superhéroes. Pero bueno, un cómic de superhéroes bastante inusual, teniendo en cuenta que se juntan dos talentos muy dispares. Alguien muy veterano, como es Mark Waid, que siempre es una garantía, y que tiene un gran amor por el cómic de superhéroes clásico, pero siempre intenta introducir algún elemento bastante inusual o intenta introducir aspectos diferentes en nuestros superhéroes. Y por otro lado tenemos a un joven talento, en este caso la gallega Emma Ríos, que ya entrevistamos en nuestro programa, que además fue descubierta por el propio Mark Waid, ya que Mark Waid, aparte de seguir trabajando para Marvel y DC, tiene una labor importante dentro de una editorial bastante reciente llamada Boom, en la que tiene pues labores de editor en jefe. Bueno, gracias al trabajo que hizo Emma Ríos en Boom con la serie Hex, Mark Waid quedó gratamente sorprendido y decidió encomendarle pues una serie del Doctor Extraño, una serie llamada Extraño, en la que se intentaba pues bueno dar una nueva vuelta de tuerca a este personaje, que quizá nunca ha tenido pues mucho predicamento, a pesar de que yo creo que es un personaje interesante, pero que es difícil de manejar. Bueno, pues en este caso yo creo que con aciertos se utilizó a Emma Ríos para darle un tono bastante psicodélico a esta aventura de Doctor Extraño, introduciendo algunos elementos bastante modernos, incluso similares o afines a sagas como Harry Potter, introduciendo un nuevo discípulo para el Doctor Extraño. Y la verdad es que, a pesar de no ser una obra maestra, yo creo que es un producto muy, muy original y bastante extraño, teniendo en cuenta la producción de lo que está sacando habitualmente Marvel. Pero bueno, de vez en cuando Marvel se lanza hacia cosas más experimentales, más extrañas y novedosas, y yo creo que Extraño es un cómic muy interesante, correctamente editado por Panini en nuestro país, y que yo creo que a cualquiera que conozca el personaje o no le puede gustar, teniendo en cuenta que el trabajo de Emma Ríos es muy peculiar, muy parecido por ejemplo a dibujantes como Paul Pope, un estilo muy suelto en el que le gusta mucho experimentar con el formato de la página. Y es evidente que es una autora que quizá no gusta a todo el mundo, pero es una autora que yo creo que destaca dentro del panorama de autores no solo españoles, sino dentro del panorama internacional en general. Bueno, ya no suelto más el rollo porque parece que os voy a contar incluso la historia del propio TVO, y os lanzo una pregunta evidentemente muy obvia, pero que yo creo que da la posibilidad de que podéis lanzar diferentes comentarios y respuestas a la pregunta, que es, bueno, ¿cuál es vuestro autor favorito de los españoles que están triunfando en Estados Unidos? Hay muchísimos, afortunadamente ya esto no es algo inusual, ya no tenemos gente como José Luis García López, sino que José Luis García López es uno más de muchos autores. Y queremos que también justifiquéis esa respuesta, ¿no? ¿Por qué os gusta Carlos Pacheco? ¿O por qué os gusta Diego Olmos? ¿O por qué os gusta
Sergio Aragonés, ¿no?
Por ejemplo, o Víctor Santos, o Emma Ríos, o muchísimos otros que están triunfando. Pues nada, simplemente tenéis que mandarnos un mail con vuestras respuestas a la pregunta de cuál es vuestro autor español favorito que está triunfando en Estados Unidos y por qué. Nos enviáis un mail a contacto@paradelosmonstruos.com y en el primer programa de la Parada de los Monstruos del mes de octubre, que será otra vez el programa de cómics, os diremos la respuesta y, por supuesto, lanzaremos un nuevo concurso. Y bueno, pues vamos a comentar un poco dónde está Otaku Center. Si no conocéis esta tienda, está en la calle Palma número 73 de Madrid. Podéis encontrarle pues, en Facebook, en todas las redes sociales y en su propia web, www.otakucenter.es, e incluso podéis comprar online. Es una, creo, una tienda bastante inusual dentro del panorama que tenemos en nuestro país, y
también tienen muchísimos videojuegos, aquellos que se
efectivamente adelantamos además que van a abrir una tienda de videojuegos que se va a llamar Gamer Center, y además muy centrada en el aspecto retro de los videojuegos. Podéis encontrar cartuchos de Mega Drive, de Super Nintendo, de Master System y por supuesto todas las novedades de los juegos que tanto les encantan a nuestros colegas Boron y Fire, que dentro de dos semanas estarán también con nosotros.
Pues sí, amiguitos, a mí no me hace falta operarme las costillas como el reverendo Marilyn Manson para hacer cierto tipo de cosas. Así que si os parece, a continuación vamos a hablar de un tema especializado ante la desaparición, desgraciadamente, de una revista que tanto hemos amado muchos como es Kiss Comics. A continuación, os ponemos un poquito en sintonía.
Hi, this is Ron Jeremy. You're listening to Porno Sonic.
Sí, amigos, vamos a hablar de un tema que a todos vosotros en algún momento de vuestra vida, más allá de los anuncios estos del Canal 7, pues también nos ayudaba mucho Kiss Comics en esos momentos.
Sí. Bueno, antes de ponernos realmente cachondos, que es lo que queremos hacer a raíz de esta temática, evidentemente, no lo hemos elegido por decir, vamos a hablar de nuestros títulos favoritos. Bueno, tenemos que dar una mala noticia. Desaparece la revista Kiss Comics de Ediciones La Cúpula. Desaparece con su número 239. Yo tenía entendido que la andadura de Kiss Comics eran 11 años. Quizá a lo mejor lleva más tiempo o ha tenido algún cambio de periodicidad.
No sé, pero yo tengo entendido que llevaba 20 años.
Ah, 20, bueno.
Según las fuentes, y con la numeración corresponde con esos 240 números a los que casi han llegado, podrían haber hecho un esfuerzo y redondear.
Bueno, pues sí.
Y la verdad es que es increíble, loable. Yo creo que no ha habido un cómic, o bueno, cómic, podemos hablar de Mortadelo y Filemón, pero bueno, revista de cómics española que haya durado
tanto tiempo.
Tanto tiempo y con diferencia, vamos.
Claro, porque yo creo que ya de por sí es difícil encontrar cómics en los kioscos. Hace a lo mejor 10 años era normal que fuéramos un kiosco y nos compráramos un TVO, pero ahora ya no hay apenas TVOs, y los pocos TVOs que encontrábamos era Kiss Comics, lo cual era extraño, y le encontrábamos normalmente no bueno, en una zona de cómics, sino en la revista, zona de
y a su hermana porno. Y a su hermana el Víbora, que también desapareció.
Claro, sí, claro. Quizá es un formato que estaba resistiendo.
Sí, yo creo que está claro que en España, pues la carne y lo sucio.
Pero
pues
no en
vende.
España.
Bueno, en España, el resto del mundo tal. De hecho, Kiss Comics tuvo tanto éxito que surgieron las explotaciones o imitaciones o versiones de otras editoriales, porque bueno, que sí que sucumbieron hace bastante tiempo. Suponemos que todo esto a raíz del internet, todo está ahí fácil ahí.
Sí,
ahí lo tenéis.
Yo creo que es una de las razones esgrimidas, sobre todo por la propia editorial, teniendo en cuenta que en general el porno se ha convertido en un bien de uso común y de fácil acceso. Uh-huh. Y bueno, pues evidentemente pues una revista de cómics como de esta característica pues también se iba a ver azotada. Si se han cerrado míticas revistas porno que todos conocemos, pues una revista de cómics pues todavía es más
sí,
fácil claro, que cierre, ¿no?
Sí, incluso el imperio Playboy ha visto tambalear sus mismísimos cimientos desde que apareció internet. ¿Cómo no lo iban a dar una publicación pues más mucho más modesta como Kiss Comics?
Sí, y además teniendo en cuenta que también hicieron una labor humanitaria, pues yo creo que había todo tipo de público en su momento, ¿no? A todas las razas, a todas las edades, pues nos unía también Kiss Comics. Por ejemplo, era como ir a la peluquería y ver el Hola, ¿no? Por ahí, pues tú ibas a casa de un colega y veías el Kiss Comics, ¿no?
Yo hubiera lo tuviera debajo del
yo hubiera hubiera puesto el ejemplo de peluquería que era el Interview. Vas a la peluquería de hombres y eso, o el Hola, bueno, si es mixta es el Hola o Interview.
Sí, pero tener Kiss Comics en tu peluquería por los artículos sí. no se sostenía.
Sí, el Kiss Comics era ese cómic que más de un colega llevaba en la mochila escondido ahí en el colegio.
Yo lo de,
te lo sacaba de tapadillo como si fuera algo ahí ilegal, como si te estuviera pasando droga.
Hombre, en cierta manera, si hablamos
yo,
poco
yo creo
del
que
instituto,
había muchos alardes, era como, fíjate, lo vas a flipar, chaval.
Mira lo que te traigo, fíjate qué género te traigo.
Sí, que es como antes hablabas del Víbora, y efectivamente el origen de Kiss Comics viene del Víbora, que siempre ha jugado, siempre pues por lo visto tenía una o dos páginas dedicadas al género pornográfico, ya sea de cine tal, imagino cómics también, que eso es una cosa que a mí siempre me ha parecido un poco discutible, porque no porque me escandalice, no tanto que me escandalice a mí, pero que puede...
Estafa, que puede, es la palabra que estamos
buscando. Puede espantar a alguna chica que que por un casual entra a una librería y ojea una revista al Víbora, y a lo mejor no tiene por qué gustarle eso y tal, pero bueno, en Kiss es totalmente honesto. Ya sabes lo que va a haber dentro.
Bueno, Kiss tenía,
bueno,
una,
especializado.
Tenía una filosofía de ser también una revista con unas historias que promocionaban bastante el protagonismo de la mujer en,
sí, es cierto,
en estas historias. No era una revista que destacara por ser especialmente machista o dirigida a un público masculino, sino que me consta que había muchas lectoras que disfrutaban del erotismo de las historias. Algún autor, alguna historia se publicó un poco más heavy, que quizá no iba a ser del gusto de las lectoras, pero en general.
¿En quién estás
la
pensando?
Línea de X-Comics, perdón.
¿En quién estás pensando, por curiosidad?
Pues es que un tipo con un nombre rarísimo. Ahora no te puedo decir el nombre. Cuando me estuve informando lo recordé en uno de los números que tenía por ahí, que dije, joder, esto es un poco rudo.
Pero es que lo bueno de que tenía X-Comics es que hace como el Víbora, la misma filosofía. Luego las historias seriadas que se publicaban en las distintas publicaciones, ¿no? Pues se recopilaban en una serie que creo que se llamaba X o algo así, pero mejor que nos introduzcan la Inno.
Sí, hombre, yo tengo alguna recopilación, sobre todo de algún autor que en particular me gusta y que además se ha ganado muy bien el dinero dibujando lo que él dice porno, porque yo creo que en general la mayoría del cómic erótico no es erótico, es porno, que es Man, al que también entrevistamos.
Yo también tengo de los nuevos de estos, Huesos y Tornillos salió,
Huesos y Tornillos,
Universitarias.
Y creo que son cómics que además creo que también en sintonía con un poco lo que había en la propia revista tenían por lo menos cierta calidad, porque muchas veces el cómic pornográfico erótico o con el que muchos hemos crecido o fantaseado, había veces que tenía muy poca calidad y era bastante chusco. O sea, entonces bueno, me gusta que realmente a lo mejor autores que a lo mejor podrían hacer grandes historias de otro tipo de géneros pues hayan ganado la vida haciendo historia de corte pornográfico, pero muy digna.
A mí esto de la clausura del Kiss y en menor medida de otras me suscita una pregunta. ¿Creéis que se está perdiendo una cantera para que se fajen autores españoles y tal? Porque yo entiendo
que
es un buen sitio para hacerte una periodicidad, dibujar, ganarte la vida y saber que tienes...
Y ganar dinero, que es
claro.
Siendo dibujante español Nobel, te puedan pagar religiosamente en una revista, era algo que Kiss sí hacía, y es verdad que los nuevos dibujantes españoles se pierden una oportunidad de foguearse y darse a conocer a través de un cómic tan tan popular como el Kiss Comics. Una puerta que se ha cerrado a los nuevos valores que bueno, en fin, habrá que buscarse las castañas por otro lado.
Bueno, ahora afortunadamente hay más puertas abiertas que nunca, pero es una pena que a lo mejor no haya un trabajo seguro como proporcionaban publicaciones como Kiss, que mes tras mes pues alguien podría vivir perfectamente dibujando tebeos, aunque fuera tebeos pornográficos, que no hay ningún problema, es un género como otro cualquiera.
Sí, yo personalmente que nunca he seguido, vamos, no he seguido.
Sí,
la revista,
claro.
Bueno, pero son Armabot, ¿no?
Que
no te jodas.
Solamente Tornillos y Palancas es mi revista personal. Lo que sí que soy muy fan es de las portadas de Kiss Comics con autores como el tal Mónica, alias José Calvo, o Jaime Martín, que la verdad es que sí que siempre he echado de menos que hubiera un tomo recopilatorio, tal vez por autores, de esas portadas que además siempre fueron fieles a ese fondo blanco, el logo en el mismo color, y entonces claro, una publicación pues muy reconocible, bueno, y algo de color carne. Habitualmente buscas ese esquema de color en el kiosco y se encontraba, y la verdad es que sería estupendo ahora que la revista ya pues
no,
ha cerrado,
desconozco
tener recopilaciones de portadas.
Desconozco el nombre del autor de la última portada, pero la última portada me parece una auténtica maravilla. Es una chica comiendo espaguetis.
Sí, muy...
Os recomiendo que la busquéis porque es precioso.
Sí, porque es muy sucia, pero muy... bueno, elegante si comparado con el interior probablemente de la revista,
estética,
pero estético
y muy sexy, que es de lo que se trata.
Sí. Bueno, cerrando un poco el tema de Kiss Comics, lamentamos la noticia. Esperemos que al menos la cúpula continúe publicando cómic erótico o pornográfico, porque yo creo que ellos probablemente son la editorial que tiene que hacerlo. Siempre se ha especializado por este tipo de material mucho más arriesgado. Y hablamos un poco en general de lo que es el cómic erótico, que yo creo que va un poco en paralelo a la industria pornográfica en general, ¿no? O sea, yo creo que cuando se empezaron a publicar los primeros tebeos, pues también yo creo que las primeras revistas que hacían una exaltación, digamos, de la sexualidad, como un producto del que disfrutar y provocar erecciones, pues también al principio eran pues publicaciones que funcionaban en mercados muy soterrados, estaba todo como muy prohibido, también era una sociedad mucho más puritana, estamos hablando pues con los inicios incluso de la industria del cómic americano, 30, 40, 50, estos momentos de que empiezan a surgir la pin-up, que surgen revistas como Playboy, y bueno, yo creo que va todo en paralelo, ¿no? Va todo en paralelo. A medida que se va incluso, además, liberalizando un poco también la mentalidad de la ciudadanía occidental, y que surge también la, digamos, la liberación de la mujer, podríamos decir, empiezan a proliferar cada vez más tebeos o tiras cómicas que hablan en general de erotismo o pornografía, ¿no? Ahí tenemos ejemplos como Playboy, que ya empieza a introducir algunas tiras cómicas, viñetas. Yo creo que ya el gran momento es cuando en los años 60 y 70 se da el boom del cómic adulto y surgen pues bueno un montón de autores underground ultra conocidos que todos conocéis. Y yo creo que un fenómeno que siempre nos ha gustado, que es un poco el de la heroína sexy, ¿no? Que es un fenómeno que ha ido siempre mucho en consonancia con muchas de las historias, ¿no? Que se suelen narrar en este tipo de cómics.
De hecho, la historia del cómic erótico en sí, bueno, tema vasto donde los haya. Supongo que nuestros oyentes nos disculparán si no tocamos
todos los datos,
todos los palos que hay, porque sería imposible. Pero como decía, la historia del cómic erótico va siempre pareja a la historia de esas heroínas. Es imposible narrar de una forma cronológica la historia del cómic erótico sin hablar de sus protagonistas, que son siempre femeninas.
En paralelo también, por ejemplo, con el cine, como Barbarella,
sí,
que claro, incluso tuvo una traslación española en un personaje como Lorna.
Sí, claro. Ese es el tipo de heroína. Son cómics que incluso luego daban el salto a otros medios. Y yo creo que obedecían un poco a un momento de liberación sexual en el que la mujer pues empezaba pues a tomar la sartén por el mango y empezaba a protagonizar historias que, bueno, que a lo mejor tenían un barniz de aventura, pero que afortunadamente lo que nos daban a los lectores pues era lo que nosotros queríamos. Resulta paradójico que lo que tú comentabas, que en general todas las protagonistas de todas las historias suelen ser mujeres, pero la mayoría de los lectores siempre suelen ser hombres.
Así como los guionistas.
Claro.
Aquí hay una especie de... Hay un problema, hay algo contradictorio, que es que estamos hablando de chicas, de heroínas, que son mujeres dueñas de su propio destino, con mucha voluntad, pero claro, son historias que reivindican esa figura de la mujer luchadora, pero al mismo tiempo son historias que narran las fantasías de un autor que es un hombre. Con lo cual esto produce una cosa muy curiosa, que es que para algunas personas hay autores que resultan machistas, como podría ser pues el maestro Milo Manara,
sí,
o coetáneos suyos como Guido Crepax, y sin embargo para otras personas esos mismos cómics pues representan una imagen de la mujer liberada y son todo lo contrario a machista. También es un poco lo que pasaba con el poeta Bukowski, que unos decían que era un misógino que odiaba a las mujeres, y sin embargo él pues decía todo lo contrario, que en sus poemas los hombres siempre salían peor parados, que era lo que solía pasar en estas historias. Normalmente los hombres que aparecen retratados en los cómics suelen ser tipos grises, aburridos, no especialmente agraciados
o agraciados
físicamente. Entonces, bueno, aquí hay debate, así que chicos, reflexionad sobre esto y qué os parece el cómic.
Sí, yo creo que efectivamente los casos de Vampirella, Barbarella, Valentina, etcétera, pues bueno, presenta presenta heroínas que luego, bueno, pues pueden tener sus vicisitudes, pero son heroínas. Pero a mí Manara es un autor que me crea sentimientos un poco encontrados. Primero porque, bueno, para mí es el dibujante que dibuja a las mujeres más bellas que se pueden encontrar. Y luego siempre sus historias, claro, yo entiendo que no va a ser una historia convencional de una pareja que se encuentra, se quieren y se casan. Pero siempre me parecen más siniestras de lo que yo quisiera. O sea, por ejemplo, historias como El Perfume o El Click, yo ahí veo una violación encubierta.
O descubierta, o sea, Cita Mortal es una salvajada del copón. ¿Se llama Cita Mortal? Sí, o... Es que siempre me lío con la siguiente...
No recuerdo ahora.
Es una... Bueno, yo os la cuento. Es de una tía que se mete en un lío por culpa de un senador político malo. Esto ya es un spoiler muy gordo, pero que se la quiere... Y entonces su marido se mete en unas deudas que están todas movidas en la sombra por el senador político malo, y todos los días a la misma hora viene un matón a violarla. Y ella intenta escapar y todos los días a la misma hora viene el mismo matón a violar.
Entonces, chunguez. Porque es verdad que el click... El click y... Bueno, para mi gusto, vamos, para mis preferencias. Es verdad que en el clip o el perfume... Y luego representa las fantasías de un hombre. Un hombre, si tuviera el poder de hacerse invisible o provocar orgasmos con una máquina, pues probablemente haría más el mal que el bien, o el bien desde un punto de vista un poco un tanto gris. Pero
lucrativo, ¿no?
Recordemos El hombre sin sombra, la película de Paul Verhoeven, autor muy muy relacionado también con el tema erótico.
Pero que estamos hablando... Incluso La Liga de los Hombres Extraordinarios, en la que el hombre invisible también hace lo mismo.
Es un pervertido también. Es que, amiguitos, yo creo que la diferencia fundamental está en que estamos hablando de una perspectiva de autores europeos u occidentales, porque es también una de las obras que publicaban muy habitualmente, o obras del mercado japonés, del hentai, también eran publicadas en esta revista, en Kiss Comics. Por ejemplo, estamos hablando de cómic erótico en general, y yo creo que Japón es una potencia dentro de todo lo que es el cómic erótico acojonante.
Sí, hombre, la verdad es que ya solo de todo el cómic erótico japonés podríamos hacer un programa entero. Sí, pero sí. Bueno, sí está bien que al menos demos una pequeña pincelada antes de hablar un poco pormenorizadamente de algunas obras que creemos que merezca la pena destacar.
Del cómic occidental, claro.
Sí, claro.
Pues comenzamos, amiguitos. ¿Con quién comenzamos? ¿Con qué autor?
Ah, pero vale.
Como nos habíamos ido al manga, ¿dónde nos quedamos? ¿En Occidente? ¿Nos quedamos?
No, yo creo que hoy vamos a hablar de cómic occidental, tope, y luego
dejaremos
ya sea nuestro programa hermano de Ramen para dos, o ya sea...
Les diremos que un día hagan un especial de Ujin.
Hablemos de Japón, que sí, que la producción es tan inmensa que bueno, seguro que hay muchas curiosidades que rescatar.
Bueno, por continuar con uno de los autores que ha salido, Manara, yo creo que es el epítome un poco de autor de cómic erótico.
Sí, es el primer autor que te viene a la mente.
Sí.
Cómic erótico.
Pero muchas veces el último también, ¿eh? O sea, que sí. yo creo que es el referente. O sea, que a mogollón de gente tú le dices cómic erótico, y aunque hayan leído muchos cómics eróticos en el Kiss, no te quedas. O sea, yo habré leído a cientos de autores, porque estuve leyendo el Kiss cuando era un chaval, años, y luego te acuerdas de tres. O al menos eso es lo que me pasa a mí, no sé a vosotros.
¿Sí? Sí, hombre, yo creo que es que además él tiene un estilo tan iconográfico que es difícil no asociarle a ciertos temas. Evidentemente, Manara yo creo que es un autor superdotado a nivel de trazo.
Cierto.
Pero aunque ha hecho otro tipo de cosas,
a mí me cuesta aceptar eso, porque realmente incluso cuando hace el especial este que hizo con Gaiman de Sandman
Mujeres X hizo también un especial.
Sí, no hablemos uno de Mujeres X, porque, en fin.
Que yo te lo acepto como pornografía, si te pones... ¿Sabe? O como erotismo, si quieres. Yo creo que contando historias de mujeres, Manara siempre va a ser erótico por defecto, ¿sabes?
Es que una mujer, una misma mujer vestida, dibujada por Manara, ya tiene una carga de sensualidad y de erotismo sobresaliente, que realmente es que esto evidencia el talento maravilloso que tiene este autor. Ajá. Del cual siempre recordaré que en el primer salón del cómic al que fui, siendo un tierno adolescente, recuerdo que no sé muy bien lo que me compré. Me debí comprar un par de cómics de Subterfug, donde me liaron y casi me drogan, y me compré las obras completas de Manara que habían salido en esa época. Ya estaban como en stock. Eran estas cubiertas
negras
con grapa, y recuerdo que me compré esas obras completas y las estuve disfrutando durante bastante tiempo. Quizá fue el primer contacto que tuve con Federico Fellini antes de empezar a ver sus películas.
Efectivamente.
Porque quiero decir que Manara fue amigo personal de Fellini y adaptó un par de guiones que quedaron inéditos y los adaptó a cómics.
Es que Manara era un poquito más allá del cómic erótico, ¿no? Siempre tenía algo más que decir, porque la verdad es que sus obras eran muy experimentales.
Era reconocido como un autor con palabras mayores, y bueno, y de ahí sus colaboraciones con Fellini y con el magnánimo Hugo Pratt, que es un clásico donde los haya.
Hombre, continuando por la escuela italiana, ya han mencionado a Guido Crepax, que quizá también es otro autor al que siempre se le suele asociar al cómic erótico, pero que sin embargo tiene un tono en general bastante distinto, ¿no? Quizá mucho más perverso que el que pueda tener Manara, a pesar de que la perversidad de Manara es un poco un pelín más soterrada, quizá ya por sí el trazo de Guido Crepax tiene un aire mucho más pervertido y más sucio que el que podría tener Manara, ¿no? Sí, que yo creo que incluso Manara ha sido una gran influencia para muchos dibujantes de cómics, como Adam Hughes o Fran Cho. Que han explotado tanto la figura de esta mujer perfecta y maravillosa. Pero sin embargo las mujeres de Crepax no son tan perfectas.
A mí me parece que es un tema con mucho de dibujo, ¿sabes? Que realmente podías ver a Manara hacer cosas horribles como pasaban y como dibujaba tan bonito.
Eso es lo que yo llamo el efecto Emmanuel. Sí. Es contar ahí cosas muy guarras, pero con una fotografía y con unos vestidos de gasa muy suaves que como que lo dulcifica lo que está pasando realmente. Que, en fin.
Sí, yo a Crepax, o sea, con su Valentina, tampoco le he leído mucho, apenas nada, pero vamos, la verdad es que el que Valentina lleve el mejor corte de pelo del mundo, pues eso sí, con eso ya me tiene ganado a mí,
inspirado,
porque yo soy fetichista en ese corte francés.
En la actriz del cine mudo Louise Brooks, actriz que a mí me encanta y probablemente porque tenemos el mismo gusto en
sí,
en
este además tipo
de, en cortes de pelo
me encanta el peinado de
el tipo
Valentina.
De mujer que es una mujer bastante bastante delgada y con unas proporciones, unas curvas consecuentes a ese tipo de mujer. No estamos hablando de Druna, por ejemplo, de otro cómic italiano, de Euletiri Serpieri, que es un rollo space opera, bueno, no es space opera, bueno, es futurista,
es apocalíptico
y tal, y bueno, yo creo que todo era una excusa para que la protagonista fuera desnuda o semidesnuda durante la historia y de vez en cuando tuviera algún encuentro sexual, pero bueno, el dibujo justificaba todo.
Una auténtica, pues no sé si...
Mujer contundente, sí, de...
con unas curvas tremendas, morena de piel y de
ojos oscuros, piel oscuro, sí,
que
sí.
Yo imagino que Arma será uno de los cómics que más le gusten. Yo me he traído aquí un número de Druna, lo tengo por ahí, precisamente porque habla de el fin de la humanidad, el posapocalipsis, aparecen robots, mutantes, naves espaciales, inteligencias artificiales, y supongo que eso que Arma, que yo creo que lo que más le excita son las instrucciones de un coleco o las instrucciones de una aspiradora teledirigida, me imagino que es lo más parecido a un cómic erótico que ha podido leer.
Pues fíjate que lo tengo, o sea, siempre era el cómic de ir a la librería, ojearlo y volverlo a dejar en la estantería porque es un cómic europeo caro y llamativo, claro, me llamaba mucho la atención.
Sabemos, Arma Bot, que Yocasta era uno de tus fetiches.
Esta mujer contundente, pero bueno, sí, pues Lorna, que ya mencionó Frickman como una versión española de Barbarella, de nuestro amigo Azpiri, que bueno, que allá empezó su andadura en el 81, y claro, mucho más space opera. Es una heroína que es verdad de lo que hablábamos, que muchas veces es heroína y otras veces acaba siendo un poco vejada o se mete unos líos que acabe de carácter sexual.
Suelen tener
que
esa, te dejan esa un poco
y alguna historia también de carácter ecologista, tiene una sobre la madre tierra y tal, que es curioso cómo usa el mismo personaje para contar distintas historias. Yo tengo que decir que con Lorna, que mi primer contacto de Lorna fue el videojuego de Toposoft,
efectivamente,
en el que, claro, yo vi aquella fantástica portada, que fue como, claro, como Azpiri al final entró directamente en Toposoft, donde llevaba tiempo haciendo portadas, pues que salía Lorna con un mono de trabajo espacial escotado, con la cremallera bajada y tal, pero luego me sorprendió que en el juego lo que llevaba era un bikini ahí de tanga para irse de misión por la selva, y yo dije, malditos creadores de videojuegos, ¿cómo estáis degradando un personaje de Azpiri, que yo a Azpiri le conocía
por
Mod, hasta que, claro, fui a una librería, veo Lorna y su robot, yo anda, por fin el cómic del que
hablaba. Claro, y él se emocionó, dijo, ¿y su robot?
¿Y su robot? ¡Guau!
¡Podría ser yo el robot!
Y entonces, claro, estaba ahí viendo ahí claro. Las historias del robot, este C3PO que lleva Lorna, y claro, y descubrí que Lorna pasaba la gran mayor parte del cómic... tiene un percance ahí con la ropa y pasa la mayor parte del cómic sin la ropa. Pero bueno, son historias ingenuas, pero la verdad es que bastante, pues bueno, entretenidas de leer y muy muy bien dibujadas.
Y bueno, y de añadir que a veces el erotismo no es el fin, sino el medio para contar otro tipo de historias, porque antes Armabot apuntaba que había cierto mensaje ecologista en una de las historias, y hay que decir que algunos autores como Milo Manara y su Verano Indio u otros Tremendo. Autores han utilizado la popularidad que les otorga el ser un autor erótico para contar otro tipo de historias y para, en fin, enviar cierto mensaje.
Para que te entren mejor esos mensajes, ¿no?
Claro, claro, porque la letra con sangre entra, no, la letra con tetas entra mucho mejor
sí,
y
sí.
Es más fácil que alguien se empape de ciertos temas si se lo vendes pues con un envoltorio bonito.
Para que penetre el mensaje en nuestras mentes.
¿Cómo se llamaba esa cosa tan turbia de Manara con el Papa haciendo el mal?
Los Borgia.
Con Jodorowsky, que es lo que estaba haciendo hace poco, me parece. Andaba ahí metido.
De Jodorowsky, aunque yo creo que el erotismo siempre está presente en sus obras, yo destacaría una pequeña historia, Aníbal V, que es de un robot cyborg y tal. Que bueno, tiene ahí ciertos encuentros sexuales, pues más bien tiene un carácter erótico, pero más bien humorístico dentro del space opera. Y bueno, como es de robots, pues yo tenía ahí que hablar de él. Tiene, por lo visto, empezó en México en el 66, pero bueno, en los 90 pues lo rescató con dos álbumes europeos, que son 10 mujeres antes de morir y Carne orquídea para el cyborg.
Pero es que, amiguitos, también tenemos que hablar, por ejemplo, de en España también somos muy... muy especializados en este tema, con autores no solo como por ejemplo el que acabamos de mencionar, uno de los clásicos, creador de Lorna, el señor Azpiri, sino también, por ejemplo, algunos autores como Clara de Noche, en El Jueves.
Sí, bueno, Jordi Bernet es un todoterreno y yo creo que puede con todo, pero bueno, sí, esa es una de las incursiones, sobre todo, más recientes que ha habido en cuanto a personaje icónico, ¿no? O sea, basándose además en una imagen que siempre está, bueno, sí, en el erotismo de todos, que es un poco esa imagen de Betty Page, de ese flequillo cortado, y llevarlo pues un poco a la figura de la pilingui de barrio.
Sí. Y que además hace poco tiempo se ha muerto el co-creador, ¿no? O sea,
sí, pero el co-creador, ¿quién era?
Trillo. Son dos guionistas y un dibujante, y justo ahora, mira,
creo que
no
es Carlos Trillo, pero no me hagas
mucho caso. Puede ser Carlos Trillo, sí. Mm-hmm. Bueno, yo creo que afortunadamente El Jueves siempre ha mantenido su cuota de noticias.
Sí, no han pestañeado, ha seguido saliendo sin problemas.
Incluso en la edición, digamos, electrónica, en la página web del Jueves tenéis un montón de webcomics solo de contenido erótico, una zona que llaman Zona Verde, o sea, ya claramente está muy delimitado el título.
Todavía se entiende el término verde, sí, con relacionarlo al erotismo.
Sí. No son los chistes de ecologismo.
Eso me sorprende.
Sí, yo creo que ya está muy en desuso, realmente ya no se oye en ningún lado. A mí también me ha sorprendido que todavía utilicen el término verde en El Jueves, pero de todas formas hay que decir que el contenido erótico de la revista en sí, El Jueves, ha disminuido hasta casi desaparecer, lo que demuestra que el erotismo ya no tiene tantas salidas como antes en el papel impreso, sino que ya tiene que aparecer a través de otros medios.
En internet otra vez, porque aquí está aquí.
Y bueno,
internet is for porn.
Del Jueves y otras revistas de cómic, que yo cuando he estado preparando este especial, lo primero que me ha venido a la mente cuando he pensado en las historias que más me han marcado han sido esas historias que yo leí siendo niño o preadolescente, estas que caían en tu mano por pura casualidad o porque tú intentaste buscarlas, encontraste en algún lado, y claro, evidentemente recuerdo las historias. Lo primero que me viene a la mente es el Jueves, el Cimoc y el Creepy, que fueron las revistas, magazines de cómic españolas más sonadas en su día, cuando yo era pequeño. Y bueno, que a excepción de Armabot, que levante la mano quien no haya sentido picores abriendo El Jueves, aunque fuera con la chica del viernes, pero ya yendo más allá con
personajes como Mamen,
que es una pelirroja que a mí me vuelve loco, y Clara de Noche, que no podría estar mejor dibujada, que es impresionante.
¿La han largado Mamen del Jueves?
Mamen sigue publicándose dentro del Jueves.
Sí, sí, pero en las dos o tres últimas semanas, y además viendo todas las críticas que recibía, que bueno, va, nada.
Tontería. No sé, estarán de vacaciones los autores, pero hasta hace muy poquito.
Sí, sí, hasta hace nada, pero como aquí no avisan cuando cancelan las series, pues es una cosa que me intriga, sin más.
No sé, esperemos que no, porque Mamen es un cómic que a mí me fascina, me parece estupendo.
Hablando de cosas que curiosas y tal, ¿os habéis leído alguno Iron Boot de Bill Willingham, el creador de Fábulas y tal?
No.
Pues es un cómic erótico muy curioso, que además es un guionista que no...
¿Pero es Prefábulas?
Es Prefábulas. Ya era un guionista con nombre y en vez de entrar... Creo que también lo dibuja él. En vez de entrar, pues, desde la necesidad, por llamarlo de alguna forma, entró por las posibilidades que pensaba que ofrecía el cómic erótico de una mayor libertad o una capacidad de hacer más cosas, que además salió rebotado porque pensaba, se encontró mucho más encorsetado, porque funcionaba un poco la publicación como el Kiss y estaba obligado a cada 8 páginas meter una escena sexual,
E incluso así de los últimos años el cómic de la señora de Alan Moore, ¿no? Finalmente...
Yo la verdad es que lo quería recomendar porque a mí sí me gusta. O sea, sé que es un cómic que a la gente no le acaba de convencer.
Hombre, pero a mí no me convence el precio que tiene.
Eso por un lado. A mí es que el tema, yo acepto que sea de erótico en el sentido de qué relación es sexo, pero no... Me puedo creer porque hay gente para todo, pero a mí excitante sexualmente no.
No, pero a mí me gusta sobre todo la idea. Si hay algún oyente que no conoce de qué va, es un cómic que ha guionizado el propio Alan Moore junto con su mujer, que también es para echarla a comer aparte. Y cuenta básicamente el encuentro sexual entre tres amigas, Wendy, de Peter Pan, tenemos a Alicia, de Alicia en el País de las Maravillas, y tenemos a Dorothy del Mago de Oz. Ellas se encuentran, digamos, en los inicios de la Primera Guerra Mundial, en un hotel, y se divierten.
¿Cómo se llama el cómic? ¿Tijeritas? Sí.
Bueno, se divierten, hacen todo tipo de diversiones y perversiones. Pero a mí lo que me gusta sobre todo de ese cómic es el estilo de Melinda Gibby para un cómic así, que realmente... Ellos reconocen que es un cómic pornográfico. El erotismo es simplemente pues un eufemismo para intentar colocarlo. Pero es un cómic totalmente explícito. Pero lo que lo hace distinto es el dibujo casi de infantil. Como si estuviera realizado con pinturas alpino, podríamos decir. Y que se muestre ese tipo de cosas. Entonces, y además, teniendo en cuenta que son personajes pues de cuentos que todo el mundo reconoce, ¿no?
Es que realmente yo sí que hablaría de cómic erótico, pero pensando en otras cosas completamente distintas. O sea, por ejemplo, sé que no es el tema de hoy, pero hablando de Japón, yo creo que hay un montón de series eróticas, pero que son para chavales de 12, 13 años, que tienen ese componente picante. No como Dragon Ball, quizás un poco más, pues ahora acaba de salir To Love Ru y estas cosas que salen chicas de tropa interior, ¡ay, qué gracioso! O Love Hina, o cosas así. Y luego, aparte, pues ya, pornográfico, de follar.
Claro.
De esto.
De lo que esto. Japón levanta más, si no ha levantado más la mano con el tema del erotismo y la violencia, probablemente por no tener una educación, una tradición de educación católica que ve el mal en todas partes.
Pero no estoy de acuerdo. Yo creo que, además, la mentalidad japonesa es mucho más férrea, porque no es una democracia de por sí. Es más, hay una especie de emperador y su sistema político... es mucho más férreo de control en ese sentido. Yo creo que yo no estoy en Japón, tú has estado en Japón, y vas por la mano con la mano de tu novia y te miran mal.
Por eso
yo creo que son más perversos aún.
Ya, pero yo no creo que sea tampoco una cuestión de Japón, es una cuestión de Occidente y Oriente. Cada uno tiene una filosofía de vida y una costumbre. Sí que es cierto que los japoneses están zumbados. Podría ser mi resumen. No, volviendo un poco a lo que habéis comentado, que creo que es interesante, estas historias que son falsamente eróticas y que realmente cuentan otro tipo de tramas que a lo mejor pueden ser más interesantes para un autor que no le interese tanto la carnaza, si es que hay alguien. Yo creo que un cómic emblemático y que yo creo que es totalmente recomendable es Black Kiss, de Howard Chaykin, que es un cómic absolutamente explícito, pero que realmente cuenta una historia de serie negra con un toque un poco almodovariano, podríamos decir.
No sé si es spoiler o no, si debo contarlo, mejor no.
Sí, pero
no,
bueno, me quedo con el rollo almodovariano.
Es una buena referencia.
Que yo fui, además, uno de los primeros cómics eróticos que me compré con mi dinero, o sea, de verdad. Y claro, ya tenía unas expectativas muy altas cuando te llegaban cantos de sirena de que en Estados Unidos se tenía que publicar con unas guardas especiales para que no se viera nada, cuando realmente las portadas son más que... son sugerentes y no son nada...
Claro, pero el interior sí lo es.
Pero
por eso...
el interior, claro.
Las portadas no estaban muy lejos de un Sin City o algo
por el estilo. Sí, efectivamente, tenían ese rollo así noir. pero realmente es un cómic, yo creo, estupendo, en el que, bueno, evidentemente salen gente que se dedica al sexo y que evidentemente pues muestran lo que hacen, pero en sí, la trama en sí no es una trama de mostrar carne por mostrar.
Sí, yo también fui uno de los que compré porque conocíamos a Howard Chaykin por trabajos más comerciales y bueno, pues sabíamos que había carne dentro, pero a mí también me sorprendió, y eso que no conocía la polémica que había tenido en su país de origen.
A mí me pasaba algo parecido con los cómics detectivescos de Sam Pezzo, del autor Vittorio Giardino, que publicó Cimoc, y que eran las historias, bueno, pues de un detective muy de la vieja escuela, muy Humphrey Bogart, con su bigotito y con su gabardina, y recuerdo que aparecían allí chicas muy sexys y muy muy bien dibujadas que atrajeron mi atención de inmediato. En fin, no sé si ya ahora que ya estamos, me imagino que estamos acabando ya, no debemos ir muy muy ligeros de tiempo. Sí mencionar a otros tantos autores y otros cómics.
Sí, esto siempre es importante porque creo que merece la pena que la gente se quede con...
Pues Richard Corben, por ejemplo.
Efectivamente, Richard Corben, Creepy, muchísimo.
Que me influyó, bueno, a mí me impactó mucho de joven. Y yo supongo que esa mezcla que había en el Creepy español, que era esa mezcla de horror y erotismo, pornografía, que no había en la edición americana, que era mucho más pacata en ese tema, yo creo que esa mezcla de horror y erotismo me ha marcado, y de ahí mis actuales gustos, vamos a llamarlos exóticos. Y bueno, pues ahí conocí a Esteban Maroto y sus mujeres, sus maravillosas mujeres, historias de esoterismo, a Richard Corben, y bueno, pues Vampirella y sus imitaciones como pues Dracurella. Bueno,
sí, que es un
Vampirella
ejemplo...
ya era una imitación de Barbarella.
Sí, que es un ejemplo de lo que hablábamos antes de erotismo light, que realmente, pues bueno, Vampirella era esperar a que algún día se le saliera un seno de ese mini bañador,
no llegaba a ser nunca,
pero realmente nunca llegábamos a que ocurriera, a ver algo relevante. Pero además, bueno, ahí estaba con su sensualidad.
Creada por Forrest J. Ackerman, el abuelo de todos el abuelo de todo el fandom, editor de la famous Monster of Finland, la mítica revista. Y un personaje que ha sobrevivido en el tiempo reciclándose y adaptándose a la estética pues marveliana, diría, que continúa hasta nuestros días. Y bueno, pues también mencionar a Betty Boop, que fue como el... cuando todavía no existía el cómic erótico, ella era la que despertaba la libido de los espectadores. A mí es que Betty Boop me encanta esa estética de las flappers. A Little Annie Funny, que fue uno de los primeros cómics eróticos que apareció publicado en el Playboy de la mano de Harvey Kurtzman, que os sonará por ser un emblema de Mad Magazine. Y bueno, luego también, esto ya va más personal, la versión más hardcore de la rubia tonta, que era Little Annie Funny, que era Wicked Wanda, o Wanda la Perversa, como se conoció aquí, que fue un cómic publicado en Penthouse, en la revista Penthouse, y que se lo recomiendo a todo el mundo. Salió un tomo recopilando esas historias del Penthouse maravillosamente dibujadas. El cómic de Wicked Wanda es alucinante. Yo me la compré en la mítica tienda valenciana de confecciones Drácula, y buscadlo porque os lo podéis descargar en el caso de que no podáis o no queráis comprároslo, y merece muy mucho la pena, ¿eh? Wicked Wanda es mi recomendación erótica de esta semana.
Y que me recuerda al trabajo del español Horacio Altuna para la editorial de Playboy, para la revista, y luego editado en sus tomos. Yo quiero hablar de un par de casos, que es... uno de ellos es Omaha, la gata bailarina, que yo, pues bueno, descubrí la existencia de este cómic, que es bastante antiguo, pero bueno, aquí nos llegó a principios de los 90, entonces en la revista Comics Scene, desaparecida, por supuesto, hablaban de ese cómic y tal, pues como erótico, con la peculiaridad de esos personajes que son gatos anamorfizados, tal...
Vivan y, los furries, ¿no?
Claro. Ahora, años más tarde, he entendido que, claro, que es un rollo furry el que llevaba su autor, Red Waller, dibujante, y la escritora Kate Worley, que es mujer, con lo cual es un cómic que yo creo el erotismo está ahí, pero no es buscando la excitación, tal vez, salvo que seas un furry, ¿no? No sabemos, aunque es verdad que la gata tiene tipazo. La historia es que yo cuando me enteré de esto, pues bueno, fui a la librería, lo vi, lo ojeé y vi que pues eran historias de la chica esta que sale con su novio y poco más. Y dije, bueno, aquí están explotando algo que tampoco sucede y tal. Y años más tarde, recientemente, han publicado un tomo y lo ojeé. Y dije, vaya, pues sí.
Creo
que
solo un
está,
tomo.
Está, bueno, Steve varios
Berry,
tomos.
Steve Berry ha publicado.
Sí, sí, pero pensaba que ya habían salido dos o...
Sí, no sé. Vale. Están recopilando.
Sí, yo pues sí, dije, vaya... Están anatómicamente perfectos y detallados todos estos gatitos que juegan en la cama y tienen relación sexual. Y luego, por otro, comentar, pues bueno, en la obra de Ralph Kong, que no es explícitamente erótica, porque yo, aunque sea homosexual, no
el
creo.
Condón asesial.
Claro, sí, no sí, creo. Sí, claro. No
hay
creo
que.
Mencionarlo
que por referencia, claro, que claro. No va a ser erotismo heterosexual.
Claro. Sí, claro, sí. Claro. Primero por eso y segundo por bueno.
Sí, pero era muy
no es un
feo,
caso de claro, el dibujo es bastante feísta, aunque efectivo para lo que busca, que es el humor. Pero bueno, que sus cómics el sexo siempre está muy presente, entonces sí, yo creo que había que mencionarlo.
Sí, incluso los títulos ya, el condón asesino,
el hombre más deseado,
huevos de toro, sí. Está muy
claro. Dejaba un poco abierto.
Sí, además cómics que han tenido adaptaciones al cine.
Con mayor o menor fortuna, pero
normalmente con muy poca fortuna. Pero a Manara le pasó con el Click, que tuvo una adaptación ochentera horrenda.
Sí, y a Guido Prepax también.
Es cierto. Y el Condor Asesino también, una película muy fallida.
Pero me parece curioso porque no son como las adaptaciones que se hacen ahora, que es se me ha ocurrido hacer una adaptación de cualquier cosa, sino que son realmente autores que han sido tan grandes en lo suyo que se han ganado una adaptación, por decirlo de alguna manera.
Robert Crumb y su Fritz el Gato, que a Robert Crumb no lo hemos mencionado y que bueno,
sí,
su obra
efectivamente,
está vasta, pero su obra también
la obra de Matt, ¿no?
La obra también de Crumb incluye sí, mucho
sí. Sí, la película de animación se estrenó calificada a X en unos tiempos en los que los cines estos de la calle 42, pues bueno, podías estrenar cine comercial, bueno, digamos comercial, ¿no? Pero bueno, Cowboy de Medianoche fue calificada a X, entonces bueno, no es la película que conocemos hoy en día.
Pues sí, amiguitos, hemos hablado hoy más allá de los X-Men, así que hemos hablado yo creo larga y tendidamente acerca de todo ello. Vamos a hablar a continuación con Jorge Iván Algeriz, uno de los miembros de la organización de un salón, como son las jornadas que se celebran en Avilés. Mientras tanto, vamos a escuchar un tema musical de un grupo que se llama The Chacachas y se titula Jungle Fever.
No, 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 no.
Bueno, para nosotros es un tremendísimo placer contar al otro lado del aparato del receptor con Jorge Iván Argiz. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Uno de los miembros de organización de unas jornadas como son las Jornadas de Avilés. Para nosotros es un tremendísimo placer contar contigo y aquí tenemos a nuestro freak team del mundo de la viñeta. Te presento a nuestros rizos de Vano Linot.
Hola,
Jorge, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Oye, no sé si ha sido casualidad o ha sido... O no sé, o ha sido un ataque de documentación, pero me estaba dando un ataque de nostalgia al oír la entradilla que pusisteis con la música de Superman, porque yo hacía aquí un programa de radio hace muchos años que se llamaba Dentro de la Viñeta, como la revista que tuvimos después, y que la sintonía durante 4 o 5 años de entrada era esa. Entonces, fíjate, no sé si ha sido coincidencia o no, pero se me han puesto ahí los pelillos de punta y todo.
Bueno, pues mira, oye, la verdad es que... No, nos alegramos de que además te haya traído buenos recuerdos la entrevista, no solo por la entrevista así, sino porque además recuerdes una etapa en la que tú también pues hacías algo que estamos haciendo nosotros ahora mismo. Estás ya, me imagino, que en pleno evento, ya has montado gran parte de lo que son las exposiciones, pero probablemente hay gente que ni siquiera todavía sepa lo que son las Jornadas Internacionales Villa Avilés. Y me gustaría saber realmente cómo surge esta idea, porque, bueno, hay muchos salones en España, también los hay por todo el mundo, pero ¿por qué a una persona como tú se le ocurre la idea, o a quién se le ocurre la idea de montar un salón en un sitio como Avilés?
Pues, mira, es una mezcla de varios factores. Por un lado, un poco, si quieres, de ingenuidad o de osadía, ¿no? Porque llega un momento en el que todos los que hacemos algo, como vosotros, el programa de radio, desde la pasión por un medio, por un género, en este caso como es el del cómic, pues fantasea con, si yo tuviera, pues no sé, desde una librería especializada o yo pudiera hacer unas jornadas. Entonces nosotros dimos solo un poquito un paso más allá, ¿no? Quisimos hacer un poco el salón al que nos gustaría asistir si nosotros fuéramos a uno. Estamos yendo a bastantes y cada uno nos gustaba por una razón o por otra, pero lo que más estábamos en falta quizás era una verdadera zona de convivencia, ¿no? Quizás empezaba una época social en la que cada vez nos prohíben más cosas, cada vez se levantan más barreras, y nosotros queríamos hacer todo lo contrario, ¿no? Levantar puentes entre los aficionados que vinieran hasta aquí, porque en primer lugar y por encima de todo nosotros somos aficionados, y entonces conocimos Andrea París y yo, que fuimos los que empezamos a hablar un poquito de esta idea. Conocimos en la Semana Negra de Gijón, a la que asistíamos todos los años, a Ángel de la Calle, y era un poquito la otra pieza que nos faltaba. Luego ya fue hablarlo, presentar el proyecto, y nosotros teníamos muy claro que si alguien se toma la molestia para venir a un evento, como es en este caso de cómic, bien sea desde la manzana de enfrente o bien sea desde Francia o Inglaterra, por lo menos tiene que tener la posibilidad no solo de ponerse en una cola y estrechar la mano cuando te firman, sino pues de poder comer, cenar, beber, charlar, bueno, pues con los autores, ¿no? Que ese viaje realmente merecía la pena. Y fue un poquito eso. Yo siempre pongo a modo de ejemplo para que se me entienda de una forma un poquito más gráfica, que tú, por ejemplo, no puedes controlar el número de gente que va a ir a un determinado lugar, ¿no? Pero vamos a poner que tú organizas un concierto de los Rolling Stones y te van 2.000 personas. Bueno, está muy bien, has convocado 2.000 personas, pero te pegas un hostiazo tremendo, porque 2.000 personas con concierto de los Rolling no son nada. Si te van 2.000 personas a unas cuevas como las de Altamira, siguen siendo 2.000 personas, pero uno, ni las dejan entrar, y dos, te lo arrasan en caso de que así fuera, ¿no? Nosotros camino iba por hacer una especie de reserva natural de los amantes del cómic, ¿no?, durante unos días. Y empezamos un poquito con esa idea. Y luego, porque me molestaba enormemente esta tendencia a creer que la gente es mala por naturaleza, de que el aficionado no se sabe comportar, de que el fan no se sabe comportar, y nosotros defendíamos todo lo contrario. Y eso era lo que era un poco la apuesta más arriesgada, ¿no? Y realmente, si tú le dices a alguien, oye, está aquí George Pérez, como fue el primer año, por favor, no te acerques a él, evidentemente, como si fuera un actor, como si fuera, pues yo que sé, un músico, en cuanto lo ves solo, pues te intenta sacar la foto con él, o en el caso del dibujante que trabaja. Pero si sabes que puedes hablar con él en cualquier momento, y entonces lo ves sentado desayunando, pues no vas, porque dices, le puedo hablar luego dentro de 20 minutos, ¿no? Y así fue, funcionó muy bien, y ese es un poco el leitmotiv de las jornadas desde el principio. Ya veis que tiendo a enrollarme, o sea, que cortadme.
Vale, vale, no hay problema, pero la verdad es que queremos que realmente nos cuentes cómo son las jornadas, y veo que tú tienes suficiente carrete y además cosas que contar. Lo que yo quería saber, teniendo en cuenta que la filosofía era sobre todo acercar al aficionado al autor, uh-huh. ¿No notasteis a lo mejor alguna reticencia al principio por los propios autores que a lo mejor estaban acostumbrados a hacer ciertas cosas y que a lo mejor no les parecería a lo mejor también tener tanta cercanía? O a lo mejor era pues un sueño frustrado de los autores de por fin tener la posibilidad de acercarse al aficionado.
Supongo que como todo ámbito habrá un poco de todo, ¿no? Pero mira, el ejemplo concreto de que el autor por lo general no tiene ningún problema con esto es que generalmente los salones del cómic, los festivales de este tipo, y ya no solo del cómic, si me apuras de prácticamente cualquier cosa, tienen su lista de invitados, el año siguiente tienen su siguiente lista de invitados, etcétera. Nosotros tenemos nuestra lista de invitados y el año siguiente muchos de los autores que tuvimos repiten, pero ahora pagándoselo todo de sus bolsillos, ¿no? Entonces, evidentemente les tuvo que gustar. Y en cuanto a anécdotas en ese sentido, sí os podría contar algunas cuantas, porque tú, una cosa es que se lo expliques por teléfono, entonces como que les asusta un poco, pero cuando lo ven incluso los autores que de mano dicen, no, bueno, es que yo cobro por mis dibujos, y les explicas que en España eso no se estila y que además, que bueno, que los demás lo van a estar haciendo, cuando llegan y lo ven, y ven como los autores, incluso los más veteranos que ya han repetido, o algunos que vienen prácticamente con carácter anual, se sientan en las terrazas y se ponen haciendo dibujitos a la gente mientras charlan animadamente, todos y todos sin excepción, no solo han acabado haciéndolo, sino que bastante bastante encantados. Piensa que el trabajo del guionista o del dibujante es un trabajo relativamente solitario, en el sentido de enfrentarse a una página en blanco, bien sea para hacer el guion o bien sea para llenarla de dibujitos, y llega un momento en el que pierdes el feedback de realmente esto está teniendo, me pagan todos los meses bien, pero esto está teniendo un reflejo fuera. Y para ellos salir unos días y ver que en otro país, refiriéndome ahora a los extranjeros, ¿no?, pues que leen sus cómics y lo siguen y sus obras y las valoran y quieren conocerles, pues por lo general yo no me encontré ninguno al que no le guste. Sí que es verdad que hay algunos que pues el rollo de multitud y tener un montón de gente alrededor, porque cuando son actividades oficiales pues hay un control pues evidentemente, ¿no? Pero cuando son porque se sientan ellos porque quieren en su rato libre a seguir haciendo dibujos, pues a lo primero hay algunos a los que les sorprende, pero es difícil, como os digo, sin verlo, de explicar el funcionamiento casi autogestionado que ellos mismos tienen y funciona muy bien. Sí que tuvimos una suerte espectacular, que fue que en el primer año, lo mencioné antes, vino George Pérez, que en ese sentido con los aficionados es impresionante, prácticamente un superhéroe del fandom, y mostró un poco un camino que los demás todos no querían quedar muy por detrás. Entonces luego nosotros también se han creado pues premios y cosas un poquito así diferentes, ¿no? Porque dar otro premio al mejor dibujante, al mejor guionista, al mejor tal, pues es algo que mola, pero no queríamos hacer otra vez eso. Entonces nosotros, la gente va dando sus premios y cada año llevan el nombre del que los ganó. Entonces pues estaba el premio George Pérez al autor más molón, y como lo quieren ganar todos, pues se esfuerzan y la verdad que funciona muy bien. No, realmente, y no es que trate de proteger a ninguno, pero no me he encontrado ningún autor en todos estos años que haya tenido un problema. Lo he sabido, que se han entregado más o menos, pero todos han formado parte de ese ambiente un tanto especial.
Sí, es que para mí, Jorge, no sé qué opinarás tú, pero estáis en una tierra privilegiada, sobre todo en cuanto al paisaje. El paisaje de Avilés es maravilloso y desde luego también sé que Asturias, curiosamente, muchos de nuestros oyentes se quedarán hartamente sorprendidos porque es una tierra en la cual pues a lo mejor es muy tradicional para algunos aspectos, pero para otros, curiosamente, como por ejemplo la música, pues siempre buscan nuevos caminos y también como festivales, el que mencionabas, el de Gijón, otras alternativas como la novena bizarra que se celebró en un pueblo pequeño de Grado, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de ese friquismo incipiente en Asturias.
Mira, a lo mejor antropológicamente no sabría encontrarle una explicación, pero del carácter asturiano, ¿no? Igual que hay otras cosas, ¿no?, que son muy arraigadas de la personalidad asturiana, que sé que tengo más claras de dónde vienen o por dónde son, será ese camino, no tengo tan claro de dónde nos sale esa vena tan friki, ¿no? Pero sí que es cierto que el carácter participativo, ¿no?, el carácter lúdico de cualquier cosa, por muy seria que a priorísticamente pudiera ser, sí que lo tenemos muy claro. Mira, tenemos, como decías, la novena bizarra, tenemos como, no sé si lo sabéis, un ciclo de cine que se llama El Peor Imposible, que funciona muy bien y es la forma de convertir en estrellas a las peores películas que podéis imaginar.
Bueno, anda que no sabremos de otros temas, no, pero de ese tema me parece
lo tenéis súper controlado, ¿eh? Y luego quizás el pistoletazo de salida real de esto fuera la Semana Negra, en la que tengo la suerte de trabajar desde hace muchos años ya, cuando hace 24 años se decidió hacer un festival donde se demostrara que ni la cultura tiene por qué ser aburrida, ni la fiesta tiene por qué estar carente de contenido. Y no solo eso, sino que además no hay ningún problema en que tú tengas una calle llena de librerías y tengas a 450 escritores de primer nivel mundial y girando una esquina, pues tengas la noria itinerante más grande del mundo, parques de atracciones, caballitos, churros o gofres, ¿no? Digo, y aún así a veces te sorprende que la gente te dice, ah, es que a mí lo, voy a la Semana Negra, pero los escritores no a mí no me interesa. Bueno, pues no vayas, vete a comer un churro, no hay ningún problema, si nosotros nos encantamos, o al revés, ¿no? Que hay gente que te dice, yo es que voy a las charlas, pero es que claro, ahí la noria y tal, pero te contamina la vista, te molesta para escuchar o algo. A mí no tengo ningún problema, yo puedo comerme un bocadillo con una mano y leer un libro con la otra. Entonces no me genera eso. Y entonces yo creo que eso fue rompiendo un poco el mito este de la cultura como etiqueta y como algo serio y aburrido, ¿no? Y yo creo que eso caló mucho, porque la fiesta de la Semana Negra es muy popular. Entonces, a raíz de ese éxito, quizás se perdió un poquito el miedo a hacer ciertas cosas de una forma un poco diferente. Y luego, evidentemente, pues eso, ¿no? Porque afortunadamente sí que tenemos muchos festivales y muchos certámenes y muchos encuentros de muchas cosas, hasta el punto de que ahora, hace nada, abrió en Avilés el Centro Cultural Oscar Niemeyer y, bueno, pues nos está trayendo un montón de actividades de todo tipo, ¿no? Desde algunas, como ahora va a ser la obra de Ricardo III, interpretada por Kevin Spacey y dirigida por Sam Mendes, o a lo mejor a un festival de bonsáis que van a hacer dentro de unas semanas, ¿no? Y bueno, pues eso lo que hace es seguir tirando por ese hilo que tú describías muy bien. Oye, y que yo, que lo tengo aquí a la vuelta de la esquina, no solo no me quejo, sino que estoy encantado.
Bueno, creo que te voy a presentar a nuestro colaborador, a Barsen Sánchez, que el cual te quiera también hacer una pregunta.
Sí, uh-huh. Muy buenas tardes, Jorge.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, yo te podría preguntar sobre muchísimos temas, retrotraerme hasta Bone y Dude Comics, Dolmen, podríamos hablar de la Semana de Cine de Terror de San Sebastián, que nuestros oyentes sepan que eres un hombre polifacético que está metido en todos esos eventos, pero te quería preguntar por el estado actual de la Semana Negra de Gijón, porque lo último que supe a través de los medios es que estaba atravesando por ciertos problemas. No voy a hablar de boicots políticos ni nada por el estilo, pero bueno, digamos que os estaban haciendo un poco la Pascua, porque incluso se llegó a hablar de trasladar la semana a otra ciudad. ¿Cómo está ahora mismo ese tema?
Mira, nosotros hemos terminado ahora en julio, el 31 de julio, la 24 edición de la Semana Negra de Gijón, en una localización nueva, en un recinto ferial que se hizo no para la Semana Negra, sino para la Semana Negra y muchas otras más ferias que se hicieron en la ciudad. Y que sí que la Semana Negra, digamos que fue el primer evento, recién terminado este recinto que se hizo, y era una incógnita, como siempre, que te mandan a una ubicación nueva, ¿no? Y a nivel de público, de asistencia, y sobre todo tanto en la parte de las librerías, como en la parte de las charlas, como en la parte de los bares, funcionó muy, 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 muy bien. Era un sitio, como todos, que no podíamos hacer una evaluación a priori, pero si lo hubiéramos hecho, no hubiera sido probablemente tan positiva como luego fue la realidad. Entonces, nunca habrá, desde luego. ¿Dónde la querríamos hacer? Por supuesto, en Gijón. De no poder ser en Gijón, ¿dónde debería ser la Semana Negra? En Asturias. Y más de eso no nos hemos planteado, ¿no? Entonces ahora la pelota está en una corporación nueva que se formó un poquito antes de la realización de la Semana Negra de este año, con una orientación política diferente, pero que tiene que seguir mirando lo mejor para la misma ciudad, ¿no? Yo desde luego considero que la Semana Negra es de lo mejor, no solo para la ciudad, sino para los que nos gusta la cultura en general y la fiesta también en general, y espero que, teniendo un interés común, que es la repercusión de lo mejor para la ciudad, el entendimiento debe de ser obligatorio. A raíz de ahí, ahora la pelota está en el tejado de la corporación municipal, y nosotros les pedíamos que pudieran hacer en septiembre o en octubre, como lo más tardar, una decisión, porque claro, un monstruo en cuanto a tamaño como la Semana Negra no se puede montar de un mes para el siguiente, y estamos a la espera. Sí que es verdad que a lo largo de los años ha habido un par de momentos de inestabilidad, entre comillas, en la semana, mayores de lo que ya de por sí hacer un festival de estas dimensiones tiene. Uno fue cuando nos tuvimos que mover del emplazamiento ya más emblemático que nunca tuvo, que fue al lado del maravilloso templo futbolístico que es el Molinón, y ahora nos y ahora cuando este año pues hubo un conflicto con el nuevo emplazamiento, porque por alguna razón difícilmente comprensible a la universidad no le gustaba que hubiera escritores y fiesta cerca de su recinto en julio, un mes donde todo el mundo sabe que las universidades están a tope además, y bueno, pues así estamos con ese problemilla, pero el resumen es ese. Por nosotros, la 25 desde luego será, y ¿dónde? Pues esperamos que en Gijón.
Bueno, volvemos, si te parece, Jorge, a los cómics.
A donde queráis.
Seguimos con los cómics. Cuéntanos un poco, convéncenos para ir a las jornadas. Yo ya estoy convencido, ya te aviso que yo voy a ir. Además, me gustaría conocerte y proponerte una serie de cosas que tenemos ahí en la cabeza.
Estupendo.
Pero bueno, cuéntanos qué plantea esta nueva edición de las Jornadas Internacionales de Cómic de Avilés. Para este año, ¿qué autores vais a traer? ¿Qué exposiciones vamos a disfrutar? ¿Y qué otro tipo de actividades vais a plantear?
Por cierto, qué gran jugador era Lediakov del Sporting.
Madre mía, qué buen gusto. ¿O hay alguien por ahí que sabe de verdad de fútbol?
Pues cuéntanos.
Mira, pues en cuanto a las exposiciones, va a haber 5. Como siempre, nosotros nos parece que hacer una exposición con reproducciones tiene bastante menor valor. Y procuramos que todo lo que se cuelgue en las jornadas de Comedia Vile sean originales, ¿no? Evidentemente hay un porcentaje de tipo de material, y entiendo que en alguna ocasión, en algún lugar, pues la única forma de hacer algo muy general pudiera ser reproduciendo parte, pero nosotros procuramos evitarlo en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, para que se pueda apreciar de verdad el pulso del autor sobre el papel. Entonces, las exposiciones de este año son 5. Una es sobre Javier Olivares, concretamente sobre la última adaptación que hizo del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no?, la obra de Robert Louis Stevenson. Otra va a ser del serbio afincado en España, Anquera, que esta va a ser una retrospectiva de toda su obra, desde las portadas del Coyote a sus storyboards para Médico de Familia, pasando por supuesto por Scalped y tantos otros trabajos que ha hecho. Otra de las exposiciones va a ser sobre Rafa Sandoval, una también, aparte de material inédito de proyectos que nunca llegaron a hacerse, sobre todo un recorrido a todo su trabajo en la industria norteamericana y en lo próximo que va a poder verse de él. Está la celebración de los 20 años de Sergio Bleda como profesional de la historieta, que está también hace un recorrido retrospectivo a su trabajo. Y luego tenemos la exposición de El hombre enmascarado de Joan Boix. Es un autor catalán que está haciendo ahora El hombre enmascarado para Europa, además de algunos otros proyectos.
Qué bueno.
Y queremos exponer lo que está haciendo en El hombre enmascarado, porque mucha gente no sabe pues que Tom y Jerry lo hace un chico español, que El hombre enmascarado lo hace otro chico español. Entonces, bueno, pues ir mostrando a la gente que personajes que forman parte de la cultura popular universal, pues que se están haciendo desde esta piel de toro nuestra, ¿no? En cuanto a autores, pues siempre intentamos que la lista sea lo más heterogénea posible, y este año pues tenemos gente, se me van a olvidar seguro algunos, pero Steve Englehart, Tony Harris, Jason Aaron estará también por aquí con nosotros. ¿Quién más viene? Brandon Peterson, John McCree, Rafael Alburquerque. Este año también hemos conseguido juntar un núcleo de autores franco-belgas bien publicados en nuestro país, que serán Emil Bravo, Audi Picolt, Nancy Peña y alguien más, y Charles Berberian. Estará también, ¿qué más va a estar? Bartolomé Seguí, los de las exposiciones que os hablaba antes estarán todos, Boix, Bleda, Guera, Olivares y Sandoval, y Ángel Unzueta, Albert Monteís, Enrique Vegas y Noiri, que además es de aquí, y pasará unos días con nosotros hablándonos de Underdog y del resto de proyectos. Como veis, un poquito de todo como en botica, pero en cuanto a los autores, lo más importante, te lo podría contar de una forma también un poco bizarra, que es un término que a mí me gusta bastante y que además utilizo mal adrede porque me gusta, qué narices digo, pero los autores, esos son los autores oficiales, pero tú pensás que por ejemplo en las jornadas se van a juntar otro treintena, otra cuarentena de autores de nivel semejante, que vienen sencillamente a estar por aquí unos días con nosotros y que tienen que ver con el mundo del cómic o muy tangencialmente con el mundo del cómic, porque dentro del mundo del cómic pues sí tendremos a lo mejor a Yildir Aysinar, que se vendrá desde Turquía, ahora siendo uno de los que hacen una de estas 52 series de DC. Tendremos a Melinda Gebbi, la mujer de Alan Moore, que estará con nosotros también paseando unos días. Ya te digo, aparte de los que estamos anunciando oficialmente, pronto publicaremos una lista con otros 30 o 40 nombres de profesionales de la historieta que estarán con nosotros, pero a los vosotros que os veo que sois cinéfilos, como me decís, pues por ejemplo el coreógrafo de la que fue denominada la pelea del siglo, aquella que hizo Bruce Lee y Chuck Norris en El Furor del Dragón, pues también va a estar con nosotros. La representante, durante 10 años de Jackie Chan va a estar con nosotros. El director de cine Miguel Ángel Vivas. Mira, el escritor, el guionista para el cine de inteligencia artificial de Steven Spielberg y escritor de ciencia ficción Ian Watson también va a estar con nosotros. Pues todos esos se vienen hábiles por su cuenta para ver estos 20 que os he dicho, pero sobre todo por vivir ese ambiente un poco especial. A lo primero no era sorprendente porque tú decías, bueno, Alex Malev pues vino, se lo pasó bien y es lógico que quiera volver, se lo puede permitir, vienen amigos suyos, pero lo sorprendente fue cuando empezó a sumarse gente que nunca había estado en Avilés, sino solo porque se lo habían contado, y eso quizás es lo que más orgullosos nos ha hecho sentir nunca. ¿Otras actividades, me preguntáis? Pues sí, pues tenemos una sección de videocine, donde proyectamos evidentemente cosas que no puedes ir al videoclub y coger, pues o documentales sobre cómic que nos han hecho llegar, o películas hechas por aficionados sobre personajes de cómic, o películas de países muy extraños. El año pasado pusimos algunos sobre Batman y Black Exploitation, ¿no? Con Batman y Robin hay negritos y muy divertidas las películas. Y bueno, pues ese tipo de rareza la solemos poner. Y luego, pues ya te digo, muchas locuras hay que venir y verlo. Y bueno, ya que tú, David, decías que te ibas a escapar, vas a ser el que mejor se lo va a poder contar a tus amigos, que seguro que se intentarán sumar para el año que viene. Aquí vais a ser muy bien recibidos, o sea, aquí la gastronomía es buena además, ¿eh?
Sí, no, nada, es que además, invitados del programa, entrevistados del programa y seguidores del programa nos han encarecido que vayamos a la jornada.
Como
bueno,
el señor Vicente. Me alegro.
Gente como Víctor Santos, como Kenny Ruiz, sí. Como Vicente Vegas.
Como Vicente Vegas.
Claro.
Nos ha pedido que por favor vayamos, entonces bueno, pues vamos.
Pues mira,
a ir.
Pues si encima ya teniendo así pues buen rollo y contacto con todos ellos, que además ya son veteranos de las jornadas, pues encima vais a estar muy bien aconsejados y asesorados.
Muy bien, por cierto, es un placer tremendísimo tenerte con todos nosotros. No sé si se queda alguna preguntilla en el tintero.
Sí, por acabar, sí. Aunque estamos un poco juntos de tiempo, te queríamos dar la oportunidad de que nos avanzaras algunas de las novedades de la línea Siruel que uh-huh. tú coordinas, porque sí. Además tú, a pesar de dejar de formar parte de Dude, uh-huh. porque lamentablemente la editorial
sí,
desapareció,
sí.
te integraste en el trabajo, entre muchas otras cosas que haces, uh-huh. con Dolmen, y bueno, estás coordinando esta línea de autores españoles, que yo creo que es muy interesante, y que además en los próximos meses va a publicar interesantes novedades de muchos de los autores que nosotros hemos seguido, hemos entrevistado y de los que somos amigos, ¿sabes?
Ah, qué bien. Pues bien, así os tendré remando en la misma dirección, que eso siempre viene bien. Pues mira, quizás lo más inmediato a salir, acaba de salir ahora mismo el H2O, que es una historia absolutamente independiente, pero ubicada en el mismo universo de Historias del Olvido. Pero lo próximo que va a salir cronológicamente es, precisamente hablando de Joan Boix, del que hablamos antes por El Hombre Enmascarado, pues una recopilación de una obra publicada en muchísimos países, que se llama llama Romney el Vagabundo, en los años 80 y 90, pero que por este problema editorial que se vivió en España durante muchos años, las obras publicadas en cierta época están como desaparecidas, o sea, ya no se pueden encontrar. En términos de bibliodiversidad, pues tú puedes ir a una librería, pedirles la Ilustra Frigona de Cervantes, y si no la tienen por problemas de espacio, saben dónde pedirla y cómo encontrarla. Hay muchas obras que es imposible, porque te tendrían que conseguir 40 revistas y para que tú te las recortes, o porque está descatalogada en una editorial que ya no existe. Entonces, bueno, esa va a ser una cosa que me satisface mucho, mucho rescatar. Y luego pues tendremos muy pronto pues la mansión de los susurros de Tirso Kongs y compañía, y yo creo que esas son las novedades más inmediatas, aparte de, por supuesto, Dentro de la noche, que va a ser la ópera prima de un chico que se llama Eduardo Tinerfeño, y lo próximo de Enrique Vegas y de Vicente Vegas, es decir, de Vicente Vegas la adaptación de la novela de Manuel Ureiro, Apocalipsis Z, y de Enrique Vegas pues la segunda parte de Leina, y El Señor de la Noche, su versión de Batman. Y eso es así un poquito lo más inmediato. Pero bueno, más o menos, para esto nosotros tenemos pocos secretos. Cualquiera que entre en mi blog lo voy contando, lo voy enseñando y voy dejando ver páginas, porque hay que aprovechar un poquito y demonizar menos el mundo de lo digital, ¿no?
Pues ha sido un tremendísimo placer tenerte con todos nosotros, Jorge. Nos vemos allí en directo.
Genial. Pues ya vamos estando en contacto. Nos vemos aquí en Avilés. Y cuando queráis, me dais un toque y pasamos otro ratito juntos y os cupo todo el programa, queráis o no.
Pues ha sido un tremendísimo placer. Horas y horas esperamos estar allí charlando contigo. Muchas gracias.
Sí. Un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge.
Bueno, amiguitos, seguimos aquí hablando y este verano, curiosamente, después de un tiempo sin escuchar hablar en general en la cartelera, sobre todo, de películas relacionadas con superhéroes, este verano ha sido bastante prolífico en ello. Así que a continuación en la sección, pues ya casi para despedirnos junto con la sección de recomendación, pues vamos a hablar de lo que ha sucedido durante todo este verano de 2011.
Sí, pues como hemos comentado en el sumario, como tú acabas de decir, este ha sido un verano de múltiples estrenos basados en el mundo de la historieta. Para empezar, vamos a hablar de los superhéroes, que la verdad es que hemos tenido de las dos facciones, por un lado de Marvel y de DC. Y bueno, para abrir fuego, nada más y nada menos que un personaje que había creado mucha expectación, Linterna Verde, Green Lantern, la película de Martin Campbell con Ryan Reynolds, que curiosamente ha sido, por lo menos a nivel comercial, uno de los fracasos de este verano. No sé qué os ha parecido a vosotros la película de Green Lantern, pero bueno, abrimos la ronda informativa.
Bueno, yo puedo hablar de Green Lantern como fan acérrimo de los cómics y porque es la única película de las que vamos a hablar que he podido ver. Así que, bueno, pues nada, decir que cuando se estaba gestando el proyecto hubo momentos en los que la cosa pintaba bastante mal. Yo me temí lo peor, mucha gente como yo se temió que fuera un fiasco. Y bueno, ¿y al final qué pasa con Green Lantern? Pues ni lo uno ni lo otro. Al final ha terminado de ser una peliculita correcta, pasable, con la mediocridad y la falta de alma esperable de cualquier blockbuster de verano, pero sin llegar a resultar pues estúpida o insultante. Es, como digo, una película correcta y sencillamente olvidable, que bueno, pues con, al final es curioso porque se ha quedado una especie de término medio que no la puedes poner a parir, pero tampoco te va a entusiasmar. Me sorprende que se esté hablando ya de una secuela. La película
se supone por el final, ¿no? Que está al final abierto.
Sí, pero sí, vamos, cierto. Que costó 200 millones de dólares, que es una de las cosas criticables porque
recaudado
no se ve
150 y tantos, no sé si en términos globales
mundiales,
no
probablemente.
O sea, que no, realmente no ha cumplido las expectativas de dinero, pero aún así, sí, parece que sorprendentemente se está hablando de una secuela. Y bueno,
será
pues,
como Juego de Tronos, que ya tienen todo amortizado, tienen los bichos diseñados y tal, y dicen, los tenemos que usar.
Probablemente el hecho de que Green Lantern haya sido tan cara y no sea tan espectacular como se esperaba, se deba a que se han preocupado mucho de crear mucho software para luego amortizarlo en otras secuelas y que les salga más barato, porque la verdad es que los efectos especiales, hay que decir que son muy buenos, las criaturas...
A ratos, muy buenos a ratos.
Sí, no, en general a mí sí me ha gustado bastante las criaturitas y todos los bichos.
Sí, eso sí
de
que
CGI,
está realmente bien.
Kilowog y los amigos extraterrestres de Hal Jordan me han parecido que estaban bastante bien. Y bueno, y luego en términos de guión y tema actoril, pues bueno, la película, yo como fan creo que es relativamente fiel al cómic, salvo alguna de estas cosas que son completamente gratuitas y que no llego a entender, como que una nave en lugar de estrellarse en un desierto se estrelle contra el mar, que daba exactamente igual, pero bueno, lo han cambiado.
A mí no me daba exactamente igual, porque mientras que en el desierto lo podía aceptar, aquí no entendía por qué cae una cosa en la costa de Florida y 18 horas después se dan cuenta... La gente, o sea, si dices, si está al lado de la carretera, hombre, es una puta nave espacial, hacer algo, ¿sabes?
Yo entiendo que cae la costa porque así es más fácil que rescaten a Hal Jordan en coche, cosa que si hubiera caído en el desierto hubiera sido difícil sacarle de ahí. Entiendo que es una cosa como de lógica, pero bueno, en fin. Y luego, pues quitando aparte de que Ryan Reynolds como actor y persona no me caiga demasiado bien, me parece un actor bastante...
Sí, yo le veo más bien en un Chapuzas en Casa.
Sí, tiene la cara de palo que los americanos siempre le ponen a la mayoría de los superhéroes, y bueno, pero de todas formas, como Hal Jordan, interpretando a este Hal Jordan mujeriego y responsable de los últimos años en el cómic, no lo llega a hacer mal del todo, no se parece tanto a Kyle Rayner, al último Green Lantern, como nosotros lo esperaríamos. Realmente sí que se parece un poco a ese Hal Jordan de Geoff Johns. Y bueno, ¿y qué más decir? Pues que la química entre los actores no llega a ser muy grande. Yo no sé qué pinta Tim Robbins ni Angela Bassett, realmente están ahí para pasar la gorra, para actuar sin despeinarse demasiado, darle un poco de prestigio al póster y poco más. Y bueno, y de lo que más me gustó de la película, pues quizá fue el personaje de Héctor Hammond, que lo han cambiado mucho, porque antes era una especie de empresario sin escrúpulos, así un poco gentleman, y lo han convertido en un fricardo, que también tiene su lógica, yo entiendo que haya ciertos cambios. Y que bueno, este actor que se llama Peter Sarsgaard, que es más un actor de cine independiente que de superproducciones, me gustó porque hace un papel así un poco histriónico, un poco, bueno, entre la comedia, un poco paródico y monstruoso y tal. Y bueno, me pareció bastante entretenido. Luego me he enterado que está casado con Maggie Gyllenhaal y ya me cae como el puto culo. Pero bueno, en la película no está mal. Y pues una peliculita, un blockbuster para verano, que no está mal. Yo la vi en 2D, no sé qué tal estará el 3D. Dicen por ahí que
en
está
3D,
bien.
No, brutal.
Regular.
Chunger, ¿sí? 3D, bueno. Invent.
Pues con versiones
para todo, por lo que veo.
3D de postproducción. En cualquier caso, con o sin 3D, realmente esta película no vale los 8 pavazos o más que te podemos dar.
No, 10.
O 10. Realmente, con las películas, debería empezar a ponerse de moda el tema de pagar en función de lo buenas que sean. Porque yo, regatear con el tío de la taquilla, decir, tío, no te pago más de 4 pavos.
A la salida, ya sabemos que sería muy poco honesto. Pero
mis 2 centavos.
Justo.
Quiero mis 2 centavos, que me devuelvan el dinero. Bueno, por así ahí. Que nada, esa es mi visión de Green Lantern. Si queréis añadir algo sobre...
Hombre, la verdad es que creo que en general tenemos una visión más o menos pareja. Quizá a lo mejor hay gente que es más radical por alguna postura, pero yo creo que lo mejor de Green Lantern es
Siniestro.
¿No?
Bueno, está muy
tanto la interpretación del actor Mark Strong, que no para de hacer películas de malo, porque ahora es un poco el malo oficial de Blockbuster, ahí le tienes. Y
con el personaje, a mí, además de... Me parece que es un personaje que da mucho juego y es de los pocos que se aprovechan... A mí, Kilowog, soy muy fan, por ejemplo, y me parece que se queda en anécdota.
La fase de entrenamiento de... Me la ventilo en 0,
claro, sí, claro.
Claro, porque tiene que ser digerible para el público que no conoce esos personajes. Han procurado que los Green Lantern Corps salgan lo justito para introducirlos ya de cara a una segunda parte. Porque claro, si empiezas a sacar demasiados secundarios, el público medio americano pues se puede hacer un lío.
Además, todos van de verde, es confuso.
Sí, bueno, cada uno... Bueno, hay que decir que hay una escena en la que salen muchos Green Lanterns reconocibles, no tienen no tienen diálogo, pero bueno, agradezco que se les vea por ahí, yo sí les distingo pese a los trajes.
Para
los
Ricardo,
no sale mi favorito, que es la cajetilla de tabaco, algún día os hablaré de la cajetilla.
Mogo. Y yo quería que salieran más pibas, o sea, Arisia y Soraninatu y tal.
Se las ve por ahí, y no llegas a... Y Mogo sería un concepto también muy complicado. Espero que las secuelas, si se hacen, espero que Mogo salga y que Sinestro realmente cobre el protagonismo que merece.
Bueno, nos pasamos a, digamos, a la otra acera. Nos pasamos a la Casa de las Ideas, a Marvel, que ha presentado... Bueno, la verdad es que durante este año Marvel ha presentado muchas películas con su propia productora y también con algunos de los personajes cuyos derechos estaban en manos de otras productoras. Pero bueno, Marvel ya cogió carrerilla y con el rollo de Avengers, esa película que promete ser la bomba, ya veremos en qué se queda, ha introducido una pequeña... un paso más dentro de esa carrera a esa gran película que es el primer Vengador, Capitán América, que es el título oficial, Capitán América, para los amigos, no nos engañemos.
Acá, o subtitulada, no es una película de superhéroes.
No es una película de superhéroes, efectivamente. Creo que para mí una película estupenda, o sea, no tengo prácticamente ninguna queja. Quizá la única queja que tengo con esta película es que forme parte de toda la estrategia comercial de Avengers y que tengamos que aguantar un prólogo y un epílogo que realmente... no aporta nada a la película en sí, que lo que interesa es todo el resto, esa historia de la a medio camino entre Indiana Jones y Rocketeer. Ahí tenemos al director de Rocketeer dirigiendo otra vez de Rocketeer, pero con el Capitán América, y introduciendo constantemente homenajes a Indiana Jones y a Steven Spielberg por doquier. Entonces yo creo que es una película modélica, en el sentido de como deberían ser los blockbusters. Tiene además su cuota de ingenuidad, lo suficiente para que todo sea un poco inocente, como debería ser un poco una película de un superhéroe en la Segunda Guerra
Mundial.
Era
una época inocente.
A mí me ha parecido un triunfo la caracterización de Steve Rogers, del Capitán América, del Capitán América de verdad, no el que hay ahora, para los que no estéis familiarizados con el personaje. Me parece que era muy fácil hacer un tío más duro, más irónico, más cínico, más como Tony Stark, que ha sido el superhéroe que realmente ha funcionado en taquillas americanas y que no lo han hecho, y me parece muy bien, bien.
Sí, un Boy Scout, un auténtico Boy Scout es lo que interpreta Chris Evans, que además Chris Evans lleva una carrera de personajes de héroes para no parar, porque le hemos tenido como Antorcha Humana, le hemos tenido en la película de The Losers, y le hemos tenido en Scott Pilgrim, y ahora le tenemos como Capitán América.
Y le hemos tenido, no es una adaptación de cómic, pero en Push, una película que tiene bastante
una falsa película de superhéroes, o sea, superhéroes.
Gana Ryan Reynolds, entonces, sí. Se ha ganado por la mano.
Claro. Sí, digamos que claro, que entendemos que Estados Unidos es un país pequeño, poco poblado, sí. Y que tengan que importar a un actor británico para hacer todos estos personajes y repetir dentro de un mismo universo.
Pero yo estoy, amigo, con que el agente Smith, Hugo Weaving, es un personaje tremendo.
Ay, una cosa que... una pequeña pega de la película. ¿No os daba mucho más miedo y mucho más mal rollo Hugo Weaving en forma normal que cuando era Cráneo Rojo, que decías?
Sí. Hombre, es que las cejas de Hugo Weaving dan bastante mal rollo cuando quiere dar mal rollo. Bueno, la voz de Hugo Weaving da bastante mal rollo.
A mí Frank Langella me da más cague si me lo encuentro en un bar tomando algo que como Skeletor, que me parecía mucho más enrollado.
Sí, pero la verdad que es un villano irrepetible, ¿eh? La verdad que Cráneo Rojo está súper bien caracterizado.
Tiene un punto de malo de película pulp y además cuenta con un Mad Doctor a su lado, que es Arnim Zola. O sea, que realmente todo es como debe funcionar. Es extraño que en esta época en la que las películas de acción y los blockbusters todo están viciados, se haga una película tan ingenua. Y
buscando dominar el mundo, algo que piensa en dominar el mundo hoy en día.
Y que funcione también. Es una película que a mí, por los primeros trailers, porque el último, por fortuna, lo vi después de haber visto, junto con. Lo vimos con Green Lantern después de haber visto la peli, menos mal, porque eran como 3 minutos ordenados cronológicamente. Es una película de la que no esperaba gran cosa. Dije, bueno, como es si la hacen ambientada, tiene posibilidades, pero tal. Y para mí fue la sorpresa del verano. Un verano de pequeñas decepciones. Pues esta ha sido la sorpresa positiva.
Sí, en la zona tibia, digamos, de los estrenos de cómic, tenemos 3 películas dispares que yo creo que no están al nivel ni para lo bueno ni para lo malo de Green Lantern y de y de Capitán América. Por un lado tenemos a los pitufos. Yo he visto los pitufos, son 90 minutos, muy sencillos, contando con actores televisivos que están en un montón de series.
¿Qué
de
tal Nick Patrick Harris?
Pues bien, o sea, hace de personaje totalmente ochentero, de buen hombre, un papel que podría haber hecho un Jason Bateman joven, ¿sabes?
Un bonachón.
Sí. Tenemos a Sofía Vergara, de Modern Family, tenemos a una de las chicas de Glee, y tenemos a Hank Azaria, que, como bien sabéis, pues de sus películas también es una de las voces clásicas de los Simpsons.
Que nos cae muy bien, colega nuestro Hank Azaria.
Por lo tanto, es una película que, aunque a priori pueda echar para atrás, pues bueno, es una película que como película infantil funciona bien, a pesar de que no entiendo por qué hay un pitufo escocés cuando realmente no tiene ningún interés en la trama. O sea, ¿por qué hay un pitufo que tiene barba, pelirroja, patillas y
ahí ha habido algo de marketing? ¿Ahí ha habido alguien, un productor o alguien?
Además, ni siquiera está Sin Connery o algo así, claro, dándole voz.
Porque además la película es bastante fiel. Incluso hay un momento en el que los pitufos, para intentar volver a su mundo, cogen un tebeo de Pello y sale una foto de Pello, no de Pello Arrasate, de Pello, el creador de los pitufos, como para intentar saber cómo regresar a su mundo, porque por un problema que tienen con Gargamel acaban en Nueva York. Pero ahí tienes a Pello y realmente incluso nos cuentan el origen de Pitufina, porque hay una chica entre todas ellas. La película es bastante aceptable y yo creo que dentro de lo que se viene haciendo de ese tipo de productos tipo Soyogi y Scooby-Doo, creo que está un poco por encima de la media, porque yo creo que va muy directa al niño. O sea, no intenta buscar otro tipo de público, ¿no?
Lo típico de para todas las personas, sí, que luego no funciona si no eres Pixar.
Sí.
Incluso más digna que, por ejemplo, Conan.
Efectivamente, mucho más digna que Donald, que sinceramente es una película pobre en todos los aspectos. Pobre en cuanto a presupuesto, pobre en cuanto a planteamiento y pobre en cuanto incluso campaña de promoción de la película. Es una película que dilapida un montón de actores que en principio encajan dentro de lo que podría ser la película, y lo que podría haber sido una especie de Conan el Destructor actual se convierte en una película videoclipera aburrida, con pocas sorpresas, poca emoción, poca violencia, muy poco sexo. Hay un momento muy risible. La única escena de sexo de la película parece realmente un videoclip de Michael Bolton.
¿Y entonces qué queda? ¿Gente paseando? Porque
parece realmente un juego de plataformas en el que Conan va yendo de un sitio a otro porque le tienen que poner a hacer algo. Pero nada más. O sea, nos vuelven a contar el origen de Conan, cosa que ya en principio conocíamos. Y todo nos lo sazonan con algunos toques de torture porn y sangre digital, digamos, para convencer a la audiencia juvenil, que creo que no necesita convencer más que lanzarse a por un TVO de Conan, verse una película de Arnold Schwarzenegger haciendo de Conan o incluso metiéndose en el propio videojuego de Conan, que podéis disfrutar ahora online de forma totalmente gratuita.
Qué pena que se pervierta tanto un personaje, ¿eh?
Sí, cuando realmente yo creo que es relativamente fácil hacer una película que funcione bien, teniendo en cuenta que es un personaje que tiene facetas, pero que es limitado, vamos a ver, no es un personaje con muchas aristas. Es un personaje que puede ser aventurero, puede ser pirata o puede ser simplemente un machaca. No le saques más, o sea, no...
Hombre, a mí Conan McDoctor me parece interesante.
Pero de momento...
Conan filósofo tampoco, ¿no? Pero...
Y bueno, por terminar un poco este repaso a los estrenos, una rara avis, que es Cowboys and Aliens, que realmente no está basada en un TVO, a pesar de que no lo vendan así, está basada en el concepto de un antiguo editor de Marvel, Scott Mitchell, que creó este concepto de policías y alienígenas, y a partir de ahí pues lanzó diferentes productos o intentó lanzar diferentes productos
y luego lo cambió por cowboys, vaqueros y alienígenas. Sí, porque no, policías y alienígenas ya,
cowboys, vaqueros y alienígenas ya me parece redundante.
Entonces bueno,
no, es que ha habido un policías y alienígenas, vale, por ahí, pero era solo el apunte.
La falta de ideas de Hollywood, pues bueno, toma este concepto, y lo sorprendente es que gente de serie totalmente A, tipo Steven Spielberg, Michael Giacchino, Industrial Light and Magic, Harrison Ford, Daniel Craig, se meten en este embolado, se toman en serio una película que se llama Cowboys y Aliens, y realmente ves una película que realmente como western podría funcionar, y en el que podrías cambiar perfectamente los alienígenas por indios. Funcionaría bien, pero que no tienen, los alienígenas realmente no tienen una razón de ser más que ponerlos en el título.
Ya sabéis, todos a pensar ahí, bomberos toreros contra momias.
Claro. Esa la vería yo. Bomberos toreros contra cualquier cosa, hay que verlo.
Probablemente Pedro Tenburi está trabajando ya en un concepto parecido.
Pero si está Steven Spielberg detrás poniendo la mano, que me parece correcto.
Bueno, pues nada, amiguitos, creo que no hay mucho más que mencionar al respecto. Desgraciadamente ya casi hemos agotado el tiempo del programa, así que vamos a la siguiente sección de recomendación, para que os leáis unos buenos cómics esta tarde. Bueno, pues nada, amiguitos, ya casi no estamos a punto de despediros, pero hoy vamos a cambiar un poquito el orden de cómo vamos a comenzar, así que vamos a empezar con nuestro amigo Pello Arrasate, con el cómic que nos va a recomendar.
Si yo voy a recomendar Benedicto XVI, vida de...
No. JMJ, Jornadas en Madrid.
Deberíamos hacernos con ese cómic.
Sí, ¿no? Juega.
Me molaría tenerlo.
Por mi casa ha pasado, pero no he podido quedarme con la copia. No voy a dar más detalles. Lo he ojeado.
Sí. De zombies católicos en Madrid, ¿no? Verano 2011.
Voy a recomendar Billy Bat, que es el último cómic de Urasawa. Que realmente, si lo estuviera leyendo hace 5 años, estaría flipado a tope, hablando del mejor manga de toda la historia o cosa por el estilo, porque es un manga repleto de intriga, de buenas ideas, de personajes presentados. Es un manga de Urasawa, como son, si ya os habéis leído más, y con el dibujo de Urasawa, que a mí me gusta mucho, y que a mí al menos me llena de miedo, porque de momento está muy interesante y muy curioso y repleto de ideas, pero vete a saber lo que pasa dentro de 14 tomos cuando diga que todo ha sido por un clip o que Billy Bat es un Pokémon o cualquier cosa que se le ocurra. Pero de momento, ¿y qué más? ¿Y qué más da que el final sea una mierda? A lo mejor lo es, o sea, nos arriesgamos, pero aunque lo pueda ser, seguirá mereciendo la pena leer este tebeo, que es muy entretenido, muy curioso y muy bueno.
Joder, y que también trata sobre el cómic dentro del cómic.
Ah, sí. A mí es un tema que me resulta muy interesante. Eso, el protagonista, o por llamarlo de alguna manera, el que parece el protagonista ahora mismo es un autor de cómic y se habla de cómics, menos de lo que yo creía, menos de lo que parece en el primer tomo, pero de momento se habla de cómics.
Bueno, cuéntanos, Armabot, ¿cuál es el cómic que has elegido tú?
Pues para este mes he elegido Zombilenium, bueno, del francés Arthur de Pins, que autor completo, del que conocemos ya bastantes obras con distintos estilos, aunque siempre conserva esa característica suya, que es entintar en ordenador, con lo cual desaparecen las líneas, propiamente dicho, y es el color el que separa las figuras. Para este cómic ha elegido un estilo en el que las proporciones son más realistas de los personajes, y bueno, Zombilenium cuenta la historia de un parque temático de atracciones de tema de terror tal, donde resulta que los vampiros, zombies, hombres lobo son lo que son, no son gente disfrazada, sino lo que son, y se nos introduce, pues se nos cuenta una pequeña historia con un final abierto, pero bueno, una historia cerrada por otro tema, por digamos que te quedas satisfecho de que te han contado una historia ligera, que está muy bien. No siempre hay que estar leyendo cómics sesudos, aunque sean europeos, y tiene un dibujo estupendo, la verdad es que lo recomiendo. Tenéis el pequeño handicap del mundo del precio europeo, que a mí, pues bueno, me cuesta un poco personalmente, pero sí que es verdad que a cambio tienes una calidad garantizada. Yo creo que es un cómic que, si lo ojeáis, no engaña a nadie, es lo que ofrece, y yo creo que es bastante satisfactorio.
Bueno, yo me acabo de colocar, amiguitos, el orinal debajo del asiento, por si acaso me tengo que hacer caca, por la recomendación de nuestro querido compañero Basen Sánchez.
Pues mira, esta vez la cosa sigue siendo un poco la línea truculenta que a mí me gusta, pero sin embargo, esta vez viene envuelto en un paquete lleno de colorines. Me estoy refiriendo al cómic de Cinderella, de la autora japonesa Junko Mizuno, un cómic del año 1995. Se editó aquí hace pues unos poquitos años, ha tardado mucho en llegarnos este material. De hecho, creo que actualmente es el único manga de esta autora que está traducido al castellano, lamentablemente, porque a mí me gusta mucho. Y bueno, pues es un cómic que es una perversión, una adaptación del cuento de Cenicienta, pero de una manera muy muy peculiar. Esta autora, Junko Mizuno, tiene un estilo muy pop, muy psicodélico, muy colorista, que bueno, pues os puede recordar a pues, cosas como Hello Kitty o así, cosas así tipo super nenas. Alguien lo ha llamado Kawaii Noir, porque Kawaii significa mono, dibujos así monos muy 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 cool, muy chulos. Yo también lo metería dentro de la línea esta moderna del lowbrow. Y bueno, pues es una historia en la que, siendo la base Cenicienta, aquí aparecen padres resucitados, madrastras zombies, ojos que se caen, cantantes de música ligera medio muertos, hay pechotes, hay hadas alcohólicas, hay ratas gigantes, un restaurante que es muy loco, y en general es una especie de trippy psicodélico multicolor muy 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 disfrutable y muy curioso en el que se mezcla pues eso, lo macabro con lo colorista y lo no sabría decirlo, lo
cool, dulce, lo naif,
lo golosinil.
Pues sí, nuestro amigo Rizos de Van Olainos también, para despedirse, nos trae algo grande, como él, como el gran tamaño de persona y de sobre todo de lo grande que es para mí mi Rizos de Vano favorito.
Así suena el tomo, así suena el tomo de Wednesday Comics, los superhéroes siempre pueden con todo. Bueno, todavía queda Freeman, igual puede superar. Pero bueno, la verdad es fuera de coñas, Wednesday Comic es un tebeo que yo creo que todo amante del cómic en general debería poseer simplemente por lo que es, o sea, por su concepto. Wednesday Comic es una recopilación de diferentes historias de personajes de DC, de héroes de DC, que llegan de la mano de algunos de los mejores autores que han trabajado no solo en DC, sino en el medio, y que se adaptan al curioso formato del serial, ¿no? Del serial dominical. Todos estos autores pues publicaron en formato, digamos, periódico, unas historias que se iban continuando mes tras mes, una página al mes, y Wednesday Comics pues fue recopilada a modo de tomo, pues recopilando todas las historias, todas juntas, para que podáis leer desde el principio hasta el final y no tener que estar esperando al mes siguiente a ver qué va a pasar. Con un tono decididamente retro, pues tenemos a gente excelente, como Mike Allred, tenemos a Ryan Sook, a Brian Stillfries, a Dave Gibbon, a José Luis García López, a Dan Cooper, Joe Cooper, Dan DiDio, José Luis García López, ya lo he dicho, Kevin Nolan, Lee Bermejo, John Arcudi, Eduardo Risso, gente de la animación como Sean Galloway, Paul Pope, Kyle Baker, la verdad, un star system de lo que es el cómic americano, que se adaptan a este formato y que yo creo que ha estado muy bien editado aquí en nuestro país, de la mano de Planeta, y que es un cómic que, bueno, probablemente os dé problemas cuando coloquéis vuestra estantería Billy. A mí me los ha dado porque es de gran formato, pero que seguro que os gustará enseñar a todas vuestras visitas cuando vengan a casa.
Bueno, amiguitos, mi recomendación es un poco peculiar y tiene que ver un poco con el espíritu de este programa. Es Barnum, al servicio de los Estados Unidos. Sí, es una obra menor de Howard Chaykin, uno de los mayores talentos de la historia reciente del cómic americano, a la par que polémico, como bien sabéis. Pero es que una obra menor de alguien como Chaykin es con lo que quisiera contar, en mi opinión, cualquier autorcillo de tres al cuarto de hoy en día en su vida. No voy a hablar en demasía del autor, de su biografía, el autor de American Flag, Iron Wolf, etcétera, ya que hemos hablado en profundidad en alguna otra ocasión de alguna de sus obras más significativas del mismo y su importancia en el cómic actual, sino del cómic en cuestión por varias razones, amiguitos. La primera, por la que quería hablar, es por el entorno en el que tiene lugar la aventura, un circo plenamente relacionado, como decíamos, con el espíritu de nuestro programa, y la figura del Freakman protagonista de la misma, el maestro de ceremonias y director de pista, Barnum, el cual se ve envuelto en una trama política de espionaje del lado del tío Sam. Al estar desarrollada la trama en la época victoriana, fue un acierto la elección de un villano súper atractivo, como es el usado para la ocasión en estilo Mac Doctor, el siempre enigmático científico Tesla, el cual busca un fin tan legítimo como lo era en la época para los dictatorzulos de cuarta ser el próximo presidente de los Estados Unidos, en una época en la que se empezaban a nacer muchos de estos países, incluso los Estados Unidos. A los lápices, un autor desconocido, Nico Henrichon, un muy poco prolífico autor canadiense, del que no he tenido el placer de leer más obras suyas, aunque por lo que he podido investigar, realizó una novela gráfica junto a Brian K. Vaughan titulada Orgullo de Bagdad, y cuyo estilo aplicado a este cómic está entre el cartoon y el fotorrealismo absurdo, muy la línea utilizada en otros cómics como en la Liga de Extraordinarios Caballeros de Alan Moore. Un cómic altamente entretenido y de aventuras para un sábado tarde como este. Desgraciadamente, amiguitos, tiene que sonar esta sintonía.
Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad. I feel so good, I feel so numb, yeah.
Bueno, amiguitos, nos despedimos en esta primera edición de esta duodécima temporada. Ha sido un placer, la verdad que teníamos muchísimas ganas de estar aquí con todos vosotros de nuevo. Así que nos despedimos de algunos de vosotros hasta la semana que viene con nuestro amigo Rizos de Van Online. Creo que, no sé si tendremos la oportunidad quilosa de tenerte en la sección dedicada a la mejor música underground junto con nuestro taxista favorito Travis en Ruido.
Me encantaría estar presente, aún no lo sé, pero vamos, estoy convencido que el regreso de Travis va a ser por todo lo alto. Tendrá el taxi tuneado de nuevo, traerá nueva savia, nuevos sonidos y siempre su peculiar forma de ver la vida.
Efectivamente, amiguitos, también nos despedimos, como no, de nuestro siniestro, no sé si MacDoctor, desde Rivas hacia Madrid, nuestro querido compañero Basen Sánchez.
Si lo de MacDoctor lo dices por los combinados que me hago, es probable que esta noche le ponga algo interesante al cubata. Ya veremos cómo se desarrolla la noche, pero bueno, hay que disfrutar el sábado. Y chicos, que lo paséis muy bien, que disfrutéis de vuestro fin de semana y hasta el mes que viene.
Y por supuesto, nuestra Feeling Machine, nos vemos a finales de mes preparando también la Monstruo. ¿Estamos?
Sí, aquí estamos. La verdad es que por el momento solo puedo adelantar que es muy prometedora, es esta tercera Monstrua. Y nada, comentaba hace unos momentos con mis compañeros que hace unos meses que os hablamos de Dylan Dog a propósito de esa película que se iba a estrenar, que tenía fecha de estreno en apenas una semana y que nunca se estrenó. Así que bueno, nunca es, no es ninguna pérdida, siempre es bueno hablar de Dylan Dog de todos modos. Si no hay noticias nuevas sobre la película en nuestro país, si realmente si tenéis muchas ansias por verla, pues yo no os voy a decir cómo conseguirla a una calidad bastante aceptable. Nosotros no la hemos visto todavía, ahí queda nuestra inocencia. Y bueno, y ahí lo dejo, hasta el próximo programa.
Por supuesto, y cómo no, el anti-pitufo, pero igual de entrañable, nuestro querido Pello Arrasate, sí. Trotti.
Bueno, pues nada, que me alegro mucho de haber vuelto, que se había echado de menos, que ya ha sido por circunstancias, he faltado a un par de programas y ya se echaba de menos la palabra.
Muy bien, pues nos vemos y nos despedimos con un poquito de música, JL.
Sí, vamos a hacer un pequeño cambio. En principio íbamos a escuchar un tema, pero como siempre somos gente variable, mutante, y vamos a escuchar pues un número musical incluido además en la película del Capitán América, escrito además por Alan Menken, uno de los creadores de la mayoría de las canciones que habrán escuchado vuestros sobrinos en las películas Disney, en películas como La Sirenita, etcétera.
Oí hace nada que era el tío vivo con más Oscars que existía.
Ahí le tenemos, Alan Menken al servicio del Capitán América.
the goose, on the goose, stepping goose from Berlin.